You said you'd never buy your kid candy from the checkout aisle or forget extra diapers. You'd never lick your thumb to clean their face. Never, ever become a minivan mom. So when you say you'd never leave your child in a hot car, know it can happen. Cars get hot fast, and kids can be at risk in temperatures as low as 60 degrees Fahrenheit. Never happens. Before you leave the car, always stop, look, lock. Brought to you by NHTSA and the Ad Council.
Radio Estadio Noche. Gonzalo Palafox. En Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenida, bienvenido a este Radio Estadio Noche de viernes, último viernes de junio, día 27, en el que te vamos a acompañar hasta la 1:30 de la mañana. Si estás en casa, fenomenal. Si has salido de cenar y vas a tomarte algo, también. Y si estás de viaje porque has querido aprovechar el fin de ya coger todo el mes de julio, la primera quincena, pues oye, tranquilidad, ¿eh? No por ir más rápido vas a llegar antes, de verdad, tranquilidad, sobre todo si vas además con familia, con niños, no hay ninguna prisa. Hay mucha gente que le gusta conducir de noche, se conduce más tranquilo, hay menos coches, pero lo que siempre digo, no le pises, es que no hace falta, no por las multas, no le pises, de verdad, por tu seguridad y sobre todo por la seguridad de los tuyos. Viernes sin Mundial de Clubes, día de descanso. Mañana arrancan los octavos de final con el Real Madrid ya en Florida preparando su choque del próximo martes ante la Juventus de Turín. A esta hora son las 11:31, el equipo de Xavi Alonso se está ejercitando en Palm Beach y estábamos pendientes de si había o no noticia. Pues sí que la hay, buena noticia más para los madridistas. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos.
Dilo tú, no lo voy a decir yo.
Bueno, pues está Kylian Mbappé. El otro día ya lo vimos trabajar con sus compañeros en el entrenamiento previo al viaje a Filadelfia. Algunos, yo incluido, caímos en la posibilidad de que solo por verle un día iba a viajar con sus compañeros y que podía estar disponible para una hipotética mala primera parte del Madrid y salir a echar una mano en la segunda, pero ya vamos entendiendo el modus operandi de Xavi Alonso. ¿Y cuál es el modus operandi de Xavi Alonso? Pues que los quiere como Zidane. Si el jugador no está disponible para jugar desde el minuto uno, no arriesga en absoluto con él. Ya sabes que la fase de grupos del Madrid, los tres partidos, han servido de pruebas para diferentes sistemas, bueno, con excepción del segundo, como te decía, a las 8:30 por la expulsión de Asensio, que ya te llevó a una situación de más de compromiso, más que fútbol, y ayer vimos muchas más cosas, pero por mucho que la noticia de el Madrid en este Mundial de Clubes sea Gonzalo García, hay que entender que va a volver Kylian, que va a estar disponible para poder ser incluso titular el próximo martes frente a la Juventus a las 10 de la noche, hora española, en este Hard Rock de Miami, donde el Madrid se va a quedar ya en el que está siendo su cuartel general desde el primer día. Lleva el Madrid apenas 12-13 días aquí ya. Pero Kylian, por fin, un entrenamiento el primer día, desde ahí hospitalización, baja, tres partidos ausente, pues bien, todo apunta a que estará por el martes, porque hoy él, los suplentes y los que se están recuperando, están trabajando en el césped de Valdebebas, de aquí de Palm Beach en Miami. Los titulares no han venido, se han quedado en el hotel. Y la otra noticia, David Alaba, de 3 a 4 semanas de baja por una rotura en el sóleo. Te voy a ser sincero, no me creo nada. Alaba puede tener roturas en el sóleo, puede tener 500 millones de cosas, pero la sensación es que su baja es indefinida y que vamos a tardar mucho tiempo en volver a ver a Alaba en un terreno de juego. Cada vez que entrena 2-3 días o juega un partido, ya lo vimos en la fase final de la temporada pasada, sufre muscularmente, y no sé por qué me da que estamos en el final de la carrera de un futbolista casi de una leyenda y que cada día le cuesta más sufrir el día a día de un equipo de primer nivel. Le está pasando en el Madrid y veremos a ver cómo acaba.
Oye, Pereiro, yo sé que tú eres muy gato y que te encanta Madrid, pero ¿prefieres Valdebebas o Palm Beach?
Palm Beach es un coñazo, Gonzalo, te voy a engañar. O sea, no tiene absolutamente
nada. No tenía
nada,
yo ninguna duda. Es una zona
es una zona de americano total, de mucha pasta, muy diferente a Miami, donde puedes ver gente de todas las nacionalidades, con evidentemente una prioridad para la comunidad latina y sudamericana, mucho Cuba, mucho República Dominicana, mucho argentino, mucho mexicano, pero en Palm Beach no hay nada, hay mucha gente con mucho dinero y es muy, muy, muy tranquilo, por eso el Madrid se ha venido para acá, y aparte que tiene una playa, que es una auténtica maravilla, pero la mitad del complejo que tiene el Madrid son playas privadas, y están muy tranquilos, es lo que buscan los equipos cuando vienen para acá. El trayecto hasta Madrid es de una hora y media, pero ya sé que me has preguntado muchas veces por Milán, por Turín, por muchos sitios de estos. Vamos a incluir a Palm Beach en uno de los que, si me pierdo algún día, no hace falta que me busquéis, que aquí no voy a estar.
Luego hablamos del resto, pero yo sabía que te ibas a quedar con el ambiente de Canillas. Un mes, ojo, y un día desde la presentación de Xabi Alonso, y aunque todavía es pronto, ya se ven brotes verdes en este nuevo Real Madrid. Veremos ahora si Xavi consigue encajar a Vini y a Kylian. Por cierto, del futuro de Vinicius ha hablado Florentino Pérez con los compañeros de jugones.
Yo creo que ha sido el mejor partido de los tres que hemos hecho. Camino de marcar otra época.
Con Vinicius, la renovación ya la tiene ahí Vinicius, ¿no?
Sabes que ahí manda poco el presidente.
La renovación ya está hecha con Vinicius. Esto en el Madrid. En el Barça sigue el cruce de declaraciones entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic. El Barça que hoy ha refinanciado el SPY Barça. Nos tiene que explicar, Alfredo, cómo va esto. Pero hoy, de nuevo, ha vuelto a hablar Joan Laporta. Y el tema capital, el tema central, ha sido, obviamente, Nico Williams. El Barça, que busca estar en la regla 1-1, esa tan pesada que llevas escuchando en los últimos días, en los últimos meses, y Laporta, que tiene claro que lo van a conseguir.
La Liga hace su trabajo, que aquí, pues cada uno, ya te digo, en base a lo que pueda hacer, va a moverse, y nosotros en ese sentido estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige la Liga y el Fair Play para poder aprovechar oportunidades del mercado.
Decía yo, cruce de declaraciones. Bueno, no, hoy el Athletic no ha contestado, pero entiendo que esta nueva refinanciación no habrá gustado un pelo en Bilbao. En el Atlético Madrid, ayer la noticia era el fichaje, todavía no oficial, pero fichaje de Ruggeri, y hoy el de Baena, que ya se ha despedido del Villarreal, y la operación se va a ir a en torno a los 50 millones de euros. Hay que hablar de fútbol, y mucho, pero la gran noticia del día es la clasificación de España para la final del Eurobásquet femenino, triunfo por uno ante Francia, y el domingo a las 7:30 nos vamos a ver las caras de nuevo con Bélgica en busca de la revancha del último europeo. Fin de semana con motos en Assen, con Fórmula 1 en Spielberg. En cuanto a las motos, ha sido un día de caídas, de muchas caídas para Marc Márquez, pero está bien. Y según nos ha contado Chechu Lázaro esta misma tarde, va a poder correr mañana, eso sí, con muchos dolores. Yo no podría. Respecto a los coches, parece que el Aston Martin de Fernando Alonso, que ha sido noveno en los últimos libres, no va mal. Pero lo de Sainz, 17º, no tiene buena pinta. En tenis, Carlos Alcaraz ya sabe su camino a la final de Wimbledon. Nada mal, ¿eh? Evita Djokovic, por ejemplo, y obviamente se vería las caras en una hipotética final con Sinner. Son los dos mejores del mundo. Y antes de cerrar esta portada en fútbol femenino, primer y último amistoso de España antes de la Eurocopa. Victoria de las de Montse Tomé hoy, 3-1 en Butarque ante Japón. Pero eso sí, estamos pendientes de nuestra mejor futbolista, de Aitana Bonmatí. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Sí, pues preocupación en la selección, porque nada más terminar este partido veíamos las caras serias de las jugadoras de la selección española, y es que Montse Tomé acaba de confirmar en rueda de prensa que Aitana Bonmatí, después de las pruebas que le han realizado en la última prueba, no ha sido buena, sufre una meningitis vírica, dice que lo comenta porque la propia Aitana ha dado permiso para decir lo que padece, una meningitis vírica, está ingresada en el hospital, han dicho que está totalmente controlado, que está controlada, pero que no saben cuánto tiempo, cuál es el plazo de que tendrá que estar ingresada en ese hospital. Así que por el momento son las noticias que tenemos, que Aitana Bonmatí sufre una meningitis vírica después de las pruebas realizadas durante la tarde de hoy. Está ingresada en el hospital, está controlada, pero no se sabe el tiempo que podría estar ingresada para recuperarse de esta enfermedad.
Ana, debutamos el próximo jueves, día 3, ante Portugal. Lo tiene difícil, ¿no?, para llegar.
No, no es que debutemos el jueves ante Portugal, es que la selección viaja el domingo. viaja el domingo a Suiza, a Lausanne, y claro, la preocupación es evidente, muy seria. Montse Tomé en esta rueda de prensa, no lo sabían durante el partido, se han enterado al final del mismo, ha explicado que ha ido pasando diversas pruebas durante el día y que todas daban señales positivas, pero que en la última se ha confirmado esa meningitis vírica, que lo confirma porque Aitana Bonmatí ha dado el permiso para decirlo, y era la propia Aitana la que durante el partido subía a sus redes sociales una foto ingresada con vía en el hospital viendo el partido, y es la foto que se hacía saltar las alarmas. Y como digo, una vez terminado el partido ha sido la propia Montse Tomé, muy seria por supuesto, en la sala de prensa, la que ha dado esta mala noticia, meningitis vírica. No sabemos el tiempo de ingreso de Aitana Bonmatí en el hospital, y el domingo la selección se desplaza a Suiza.
Pues ahora en un rato volvemos a Butarque en cuanto comparezcan las protagonistas. España, que debuta frente a Portugal el día 3, luego el día 7 nos vamos a ver las caras frente a Bélgica, y cerramos la fase de grupos el día 11 contra Italia. Y un último apunte, enhorabuena a la selección también femenina, pero en este caso sub-19, que se ha impuesto 0-4 en la final del europeo frente a Francia. Son las 11:40, empezamos.
Radio Estadio Noche.
Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón, un manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí.
Hasta la 1:30 este Radio Estadio Noche con Alberto López Frau, Lorena González y Rafa Fernández. Frau, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Gonzalo, buenas noches.
Mañana arranca lo bueno en el Mundial de Clubes, arrancan los octavos de final. Vamos a hablar, a analizar cómo ha sido esta primera fase. Es una gran noticia seguramente para Xavi Alonso recuperar a Kylian Mbappé, como comentaba hace un ratito Alberto Pereiro. Pero claro, ahora le toca encajar a Mbappé y a Vinicius. Igual era más fácil Vinicius y Gonzalo.
Bueno, a Vinicius le ha sentado muy bien el trabajo de Gonzalo. Eso sin duda, todo lo que ha hecho Gonzalo le ha sentado muy bien a Vinicius y a todos los jugadores que llegan desde la segunda línea, y al propio Gonzalo, que ha hecho tres partidos completísimos, marcando goles, asistiendo a los compañeros y presentando sus credenciales para quedarse en la primera plantilla del Madrid. Y uno de los retos de Xabi Alonso estaba claro que iba a ser esa convivencia dentro del campo Vinicius Mbappé, y probablemente vamos a ver el primer partido en el que lo va a tener que afrontar, efectivamente, así es.
¿Ves a los tres jugando juntos?
Van a tener que jugar juntos. ¿Sí? Pero con Gonzalo dices.
Sí.
No, me cuesta más. Ahora mismo.
Eso te cuesta más.
Sí,
¿no?
Eso me cuesta más. De inicio sí, yo creo que no. Yo creo que no.
Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Mejor escuchándoos.
¿Ya estás de vacaciones o no? No, no.
No, pero sí que me he venido a mi pueblo, estoy en el Masnou. Y son las fiestas de aquí, de la verbena, petardo, o sea, que si escucháis algún fuego artificial, es eso.
Vamos, que cuando te despidamos no te vas a la cama, ¿no?
No, no, porque oficialmente es mañana.
¿Entonces a la cama? ¿O no? ¿No has
contestado? Sí, a la cama. Si me dejan los petardos dormir, sí.
No puede ser, si hasta Frau sale a tomarse algo.
Si no, me uniré al enemigo.
Tiene a la niña en casa. Qué bueno. Vamos con lo importante. Después de la eliminación de Atlético Madrid, se ha movido rápido y bien en el mercado de fichajes. Hablábamos ayer de Ruggeri. Hoy Baena, sinceramente, no encuentro otro futbolista que por carácter y calidad encaje mejor en Atlético Madrid y en este Atlético Madrid del Cholo Simeone.
Sí, es verdad, porque además es un futbolista que si tiene que sacrificarse lo hace, y luego no pierde pólvora arriba, no pierde pólvora en asistir o incluso en tener llegada también desde atrás. Yo creo que Baena es un futbolista que hace meses que gusta el Atlético de Madrid, que a él no le han gustado los tiempos en los que se ha manejado un poco la información, pero bueno, hemos visto también reuniones con sus agentes de Estelar, incluso con el Fútbol Club Barcelona, con Deco en el mes de mayo, pero finalmente ha sido el Atlético de Madrid el que se ha decantado el jugador, que ya, bueno, pues se pone rumbo a Madrid y se incorporará a la pretemporada el 21 de julio. Primer fichaje, que no último, ya lo decías tú, el de Ruggeri. Se está atascando mucho porque Levy no da su brazo a torcer con el tema del Cuti Romero, pero bueno, todo apunta a que será el siguiente.
¿El siguiente, sí?
El Cuti, hay que bajar de 70.
Mucha hasta pasta, 60, ¿no? Hay mucho dinero, bueno, por medio. Bueno, es que me gusta Lorena porque va soltando perlitas, pinceladas, y claro, alguna digo, ostras, o sea, es mucho dinero para Atlético Madrid en este mercado de fichajes, ¿no?
Es mucho dinero, pero es el fichaje que ha pedido encarecidamente el Cholo Simeone. Y hasta 60 llegan. Por ahora el Tottenham, que no tiene necesidad de vender, pide 70. Bueno, yo creo que muy mal se tendría que dar para no llegar a un acuerdo por 10 millones de euros. Por cierto, que Baena son 45 sí. kilos más 5 en variables.
Sí. Que al final hay que ver si los variables son más fáciles de conseguir, si hay cosas imposibles. Bueno, hablábamos en su momento, ¿no?, de Dembélé, de Coutinho con el Barça, pues las variables eran complicadas, era Balón de Oro, conseguir a Champions, etc., ¿no? Hay otros variables que son más sencillos. Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, la verdad. Tú no sales hoy, ¿no? ¿Hoy te quedas en casa o nos sorprendes?
No, yo... vida... monacal.
Como la de Tebas, más o menos, ¿no?
Más o menos.
De trabajo, casa, casa, trabajo.
¿Eh? ¿Qué dices?
Luego son los peores.
Los peores. Bueno. No entremos en eso. No hace falta ahondar tanto. Que lo de Nico todavía no está hecho. El Barça, que tiene que estar en esa regla 1-1, que tampoco creo yo que interesa a la gente. Le interesa más al Athletic y, cómo no, al Barça. Eso sí, te quería preguntar, Rafa. ¿En la Liga desconfían de la situación económica del Barça, de estas refinanciaciones, por ejemplo, ahora con el Spy Barça?
En la Liga yo creo que ni desconfían ni dejan de desconfiar. Yo creo que la Liga va a estudiar nuevamente otra palanca, se puede decir, si queréis, del FC Barcelona. Hasta ahora las ha ido aceptando. Incluso, recordemos, en el último día del mercado de invierno, esa auditoría que luego resultó ser rana y que al final...
Por eso te digo lo de desconfiar.
Se aprovechó para inscripciones. Bueno, el caso es que en la Liga, desde luego, con el Barcelona tienen todas las orejas puestas, levantadas, pero yo creo que con todos los equipos, ¿no? Pero especialmente sí con el Barça, por lo que significa. Lo que pasa es que yo sigo pensando que el Barcelona va a conseguir, de una manera u otra, pactar con la Liga, encontrar con la Liga el camino para esa norma del 1-1, para poder fichar y sobre todo para poder inscribir, porque lo que tiene que tener la gente claro es que el hecho de fichar a un futbolista no significa que luego pueda jugar, y ahora mismo ni Nico Williams ni Joan García podrían ser futbolistas en principio de la partida para Hansi Flick. Así que si desconfía, yo creo que tienen todas las alertas puestas, pero hombre, desconfiar yo creo que es excesivo.
Por cierto, para el que no lo sepa, el primero que dijo en España, en este país, que los árbitros iban a estar liderados la próxima temporada por un CEO, fue Rafa Fernández, que además se lo preguntó directamente al presidente de la Federación. ¿Sabemos, Rafa, algo más de lo del miércoles? Y te pregunto, ¿la Liga va a intentar meter un poquito mano con los árbitros en el CTA? Ahora mismo los árbitros dependen al 100% de la Federación, pero no sería raro porque, por ejemplo, y además hace tiempo se lo preguntamos a Tebas y a Luzán, en Inglaterra, hay un 55%, está repartido, un 55% para la Federación Inglesa y un 45% para la Premier. ¿Tú ves ahí a la Liga metiendo mano o no?
He preguntado directamente a las fuentes de la Federación Española de Fútbol y me dicen que no va a haber ningún tipo de asociación. Eso entiendo que significa que no va a haber modelo inglés, que no va a haber modelo alemán, y que los árbitros, esto ha sido gatopardismo, cambiamos las personas y los árbitros van a seguir vinculados a la Real Federación Española de Fútbol. La diferencia es que ahora el presidente de la Federación y el presidente de la Liga, también vicepresidente de la Federación, van de la mano. Con lo cual, bueno, que la Liga va a meter mano, pues llámalo como quieras. Desde luego van a estar de acuerdo en los caminos que lleve el arbitraje español. Pero el miércoles la idea que tiene la Federación hasta ahora es que solo se presente al CEO, que nos quedemos con las ganas de saber quiénes van a estar en la cúpula arbitral, digamos, del mundo arbitral. Y después será el presidente de la Federación Española de Fútbol el que decida quién va a ser el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Es decir, todo sigue igual.
Bueno, seguramente que sea una presentación galáctica. Son las 11 y 49, las 10 y 49 en Canarias. Una pausita y nos vamos hasta Barcelona porque ya está escuchándonos Alfredo Martínez.
Radio Estadio Noche. ¿Tú eres más de pensar o de actuar? Radio Estadio Noche.
Pregunto, ¿ya quieres hacer el amor conmigo? Me contesta que quiere escucharlo bajito al oído. Morena, me pones enfermo con esas fotitos. Te escribo privado.
Son las 11:52, 10:52 en Canarias, Radio Estadio Noche con Alberto López Frau, Lorena González, Rafa Fernández. Y como comentábamos, sigue el cruce de declaraciones entre el Barcelona y el Atleti por el caso Nico Williams. Hoy ha vuelto a hablar Joan Laporta y a mí me está empezando a recordar un poco a la guerra Real Madrid-Valencia por el caso Peja Mijatovic. Luego el Real Madrid intentó fichar a Mendieta y aunque el jugador quería, fue imposible. Se marchó a la Lazio y pocos años después lo tenía cerrado, intentó Villa y también fue imposible. Veremos, ¿no? ¿Dónde acaba esta guerra? Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao. Yo también reconozco una cosa, creo que el jugador lo merece. Hablamos de una oferta de mercado espectacular, 58 millones de euros por un campeón de Europa. Y un jugador que veremos si le viene tan bien o si lo necesita tanto el Barça. Barcelona, Alfredo Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Si escuchas petardos son del pueblo de Arena.
No tengo vale. Tú no sales, tú hoy en casa, ¿no? O también,
no, yo estoy preguntando a todo el mundo. La tengo tan cerca que seguro que los petardos que me suenan son de su pueblo.
¿Sí? ¿Dónde estás?
En Tiana.
Ah, ostras, pues sí, algunos escucharás, claro.
Sí, 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 si tiran algún petardo muy fuerte se oye.
Te digo una cosa, porque no tenemos tiempo, pero podríamos conseguir que uno de los dos fuese hasta el micrófono del otro y a ver si podían entrar juntos a lo largo de...
Hombre, me imagino que me sería más fácil para mí, ¿no? Que sí, que por sí. Esta zona,
sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Que Alfredo, es el culebrón del verano y además todo esto está aderezado por este enfrentamiento visceral entre Barça y Athletic. No sé hasta cuándo se va a prolongar, pero también reconozco una cosa. Por el bien del jugador, que esto sea cortito. Porque si
sí,
no,
pero yo creo que por el bien del jugador, por el bien de nuestra salud mental, periodística, por el bien de las relaciones de ambos equipos que se están deteriorando muchísimo, ¿quién ha visto y quién ve aquel Athletic Bilbao-Barcelona que en los años 80 era, bueno, pues prácticamente un matrimonio de magnífica relación, cruce de jugadores, se marchaba Zubizarreta, Alex Sanko, no había ningún tipo de problemas y ahora, bueno, pues las relaciones se han complicado, se han torcido hasta el punto, yo me atrevería a decir que ahora es peor recibido el Barcelona en San Mamés que el Real Madrid, me da la sensación de no equivocarme y es bastante, ¿no? Porque siempre había sido un campo complicado para el Madrid, evidentemente para el jugador. Yo creo que se debe resolver la semana que viene. Si no se resuelve la semana que viene, malo para el Barça y malo para posiblemente los intereses de Nico Williams, ¿no? Porque Nico parece que quiere venir al Barcelona, por tanto, cuando digo malo para el Barça y malo para Nico, lo digo en esa tesitura. Todo lo que sea más allá del próximo fin de semana, que ya el Atleti empieza a trabajar, a pesar de que el día 9 trabajan todos, el 16 no se le espera hasta el 16 a Nico porque tiene una semana más de vacaciones por la Nations League, pero ya empezaría ese run run, aquí no han pagado, tú tendrías ya que estar aquí, da ejemplo, empieza a entrenar y por tanto yo creo que, como tú bien dices, lo mejor es que se acorten pronto los plazos, ¿no?
La situación es muy delicada, al final al Atleti le ha salido un jugador de esos que le salen cada 15 años, que los ha tenido en todas las épocas, fue Julen Guerrero en su día y decidió quedarse, hace muchos años más atrás fue Manu Sarabia, o sea, ahora luego fue Fernando Llorente, ahora ha sido Nico Williams, y claro, evidentemente para la dimensión de jugador que es ya a día de hoy, pues es una cláusula, no voy a decir accesible, pero sí es una oportunidad de mercado, como decía claramente Laporta, aunque no lo dijera refiriéndose a él, evidentemente. Entonces luego está la situación económica del Barcelona, eso está aparte, pero claro, es que el jugador además ha dado el paso de querer seguir al Barcelona, cosa que el año pasado no hizo. Entonces, claro, yo entiendo todo. Entiendo que al Athletic le pueda doler perder a Nico. Al aficionado, por supuesto. Entiendo que el Barça quiera fichar a Nico. Y entiendo que Nico quiere irse al Barça. Ala, fácil la situación no es, evidentemente.
De todos modos, fijaros que lo decía Alfredo, ¿no? Esta situación ya viene enquistada desde hace bastante tiempo. El verano pasado ya hubo un amago y después estuvo ese punto crítico con Íñigo Martínez, la inscripción de Íñigo Martínez, que el Athletic Club de Bilbao estuvo a punto de denunciar, y eso me consta. Y ahí un
momento... Y acuérdate de la Supercopa de España, cuando sí. le dan luz verde a Dani Olmo, que no la llega a jugar, pero que allí en el palco la tensión era absoluta, el corte de mangas de Laporta, Uriarte mirándose, no saludándose, o sea, ya hubo...
Yo vi la verdad es que, a ver, o sea, aquí evidentemente desde fuera se ven, para mí se ven varios puntos claves, ¿no? El Barcelona lleva al límite, Laporta lleva al límite absolutamente todo, no es un sentimiento del Athletic Club de Bilbao que el FC Barcelona está jugando tan al límite que hay veces y muchas veces que los clubes tienen esa sensación de que se levanta la mano al final para que puedan
hacer... Que juega hacer. Con otras normas, ¿no?
Sí, 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 que tiene otras cartas. Que está jugando con otras cartas porque saben que es muy complicado que al FC Barcelona le puedan castigar, ¿no? Le puedan sancionar. Creo que pasaría igual con el Real Madrid, con cualquiera, pero este es el caso del FC Barcelona. Y Laporta, en esto, es un jugador de estar hasta el límite, ¿no? De jugar con al órdago en el último segundo del partido, tirar un triple y que rebote y que entre y que caiga a su lado. No sé si siempre le va
mira,
a pasar.
No sé si mira el caso Olmo, que lo inscribe después de que hubiera prescrito el plazo. Sí. Mira el tema del estadio, que dice que se van a marchar del Olímpico, no tiene al final el estadio, y menos mal que se suspendieron los conciertos que habían, si no, no tenía estadio donde jugar.
Y yo me voy a poner del lado, Alfredo, del presidente del Athletic Club de Bilbao, con sus errores y con sus aciertos, pero me parece bien que defienda hasta el final a su club, más cuando están en un momento de crecimiento claro, de crecimiento evidente. Pero también es verdad otra cosa. Cuando un jugador se quiere ir de un sitio, ¡buf!
Tendrás que intentar convencerle de que se quede.
Sí, pero ya lo han intentado.
Los precedentes, Rafa, cuando dices no, es verdad que los jugadores son libres, ¿no? Y están intentando hasta usar esa supuesta regla de que si renuevas de los siguientes 3 años te protege, no te puedes marchar, pero aquí en España no se puede aplicar. O sea, están buscando, intentando todos los tejemanejes posibles, pero es que enfrente tienen al Athletic de Bilbao, que es que los precedentes son los que son a lo largo de toda su historia. Entonces, intentar sacarse, o sea, ir al límite con el Athletic no te va a valer, porque además prevalece siempre el club por encima de los jugadores. Ya vimos lo que le pasó a Fernando Llorente cuando negoció con la Juventus. Estuvo un año casi sin jugar y entrenando aparte y totalmente maltratado por el club. Lo hemos visto cuando con Laporte, con Javi Martínez, es decir, que no negocian, con Aduriz, que se llevó a juicio durante 2 años.
Negociar. Es que nadie pide
negociar. Lo que quiero decir es que con el Athletic es todo muy especial a la hora de negociar. Entonces, por mucho que tú tenses la cuerda, ellos no la van a romper. O sea, ellos aluden a depositar a cláusula. Pero aquí al final no están pensando, o sea, yo creo que el Barcelona con las declaraciones de Deco el otro día, con todas las filtraciones que se están haciendo, yo creo que no se está pensando en un jugador que ya el año pasado lo dejaron tirado y que si las cosas siguen como hasta ahora, que es lo que dice el comunicado además del Atleti después de la reunión de esta semana de la Liga, que es que todavía no están en el 1-1, que esa es la esperanza que tiene el Atleti por retener a Nico, si finalmente pasa lo del año pasado... ¿Qué sucede con Nico Williams en una
es que,
ciudad
es que Nico
como
tiene
Bilbao,
al Bayern de Múnich detrás
que es imposible que Nico
esté en es que, donde comparten a gente donde o sea
es que el Bayern de Múnich está también detrás difícil. Pero mira hay varios aspectos que has comentado. Mira, punto uno, Nico Williams cuando renueva con el Athletic Bilbao le hace un favor al Athletic Bilbao porque él sube poco su cláusula, se alarga el contrato y se podía haber marchado un año después con la carta de libertad. Y él dice, vale, perfecto, voy a dejar un dinero. Escucha, que esa es otra parte que nadie...
¿Te acuerdas que con Fernando Llorente, si le dejaban, sí, si lo fichaba la Juve, se ganaban casi 30 kilos, sí, y preferían,
bueno,
dejarlo,
pero, gratis? Pues ahora, no son, ahora son más de 60, Lorena, son más de 60. Luego, filtraciones. No hay filtraciones. O sea, hay una información que se consigue y que detecta que Tainta ha venido a Barcelona y se reúne en un hotel con Deco. El Barcelona no estaba interesado.
Lo que dijo Deco el otro día lo deja a los pies.
No, pero eso no son filtraciones, eso son declaraciones. Eso no son filtraciones.
Ya, no, es que he dicho Deco.
No, pero es que tú has hablado de todas las filtraciones y filtraciones no ha habido ninguna.
Yo creo, Alfredo,
lo que ha habido es un trabajo periodístico, perdona que termine, sí, Gonzalo, un trabajo periodístico que lo ha detectado, ¿entiendes? O sea, que no es decir, yo no creo que el Barça esté contento como están yendo todas estas cosas, ¿no?
Yo creo que al Atlético,
creo que el Barcelona.
Al Atlético lo que le molesta, os lo pregunto a todos, ¿hemos visto este año al mejor Nico Williams?
No
ha sido el mejor del Atlético. Seguramente el Atlético ha estado, no, y seguramente que el Atlético haya estado por encima del jugador, ¿no? Yo creo que lo que le molesta al Atlético es lo del verano pasado, que acaba condicionando a un futbolista que seguramente todos lo teníamos más o menos claro, que antes o después iba a acabar saliendo y que tiene que salir del Atlético, ya sea al Barça, ya sea al Bayern, ya sea al City, porque es un jugador para estar en un equipo que juegue Champions todas las temporadas y que además opte a ganar la Champions y títulos. Y yo creo que el Atlético, lo que me está un segundo fraude, es eso, ¿no? Es que el Barça vuelva y que, oye, si vuelves con el dinero, pones el dinero, fichas a Nico hoy y te lo llevas, me va a molestar, como el aficionado del Atlético, es lógico, pero ya está. Pero que esto se alargue y que igual llegue la semana que viene y el Barça no tenga el dinero, como comentaba Alfredo, eso sería terrible.
Porque si no tiene el dinero, que volver, eso no se va a producir. Eso no se va a producir, Gonzalo.
Claro.
No se va a producir eso.
Esperemos que no.
Mandan un mensaje ahora mismo y me dicen, en el momento en el que el FC Barcelona garantice la inscripción del jugador, Nico Williams es jugador del FC Barcelona.
No, es que es así, es que es así. Es que el Barcelona tiene todos los, está dando todos los pasos.
El Barcelona ahora mismo lo que no puede es garantizar esa inscripción, porque no está cumpliendo la norma para poderla garantizar. En este instante,
con el estadio nuevo sí la puede cumplir.
En este instante, digo ahora mismo. Ahora mismo, te lo recuerdo porque no se ha abierto el mercado de fichajes tampoco. Pero Nico Williams quiere que antes del 9 de julio, que el Athletic Club de Bilbao vuelve a los entrenamientos, no pasar ese mal trago. 9 de julio, no pasar el mal trago de tener que ir ahí, pero quiere la garantía, desde luego, de que no pase lo que pasó el año pasado con Dani Olmo, con tal, todo ese dislate que se vivió. Y también hay otra cuestión. Si el FC Barcelona no tuviera todos los líos que tiene, y todas las refinanciaciones y todas las palancas y todo lo que tiene que hacer para conseguir las cosas, el Athletic Club de Bilbao no le podría apretar como le está apretando.
Toma, claro.
Y el Barcelona, desde luego, el FC Barcelona...
No porque el Atleti mismo ha hecho las mismas operaciones de Nico Williams con muchos equipos, y de hecho todo el mundo cree que con el dinero de Nico Williams se va el día después a firmar a Aymar Oroz.
Dios, sí,
Osasuna, pagando la cláusula de revisión. Hablando de cláusulas, perdón, Alberto, vamos a escuchar a Laporta esta mañana, luego os cuento un poco, porque ha sido bastante llamativo el acto en el que hemos estado con Laporta y con Ronald Koeman. Laporta le han preguntado directamente, ¿ustedes podrían pagar a día de hoy una cláusula de 58 millones de euros? Porque no quería hablar de nombres, pero ¿pueden pagar 58 millones de euros? Contesta.
Nosotros estamos dispuestos a si una oportunidad del mercado conlleva el pagar una cláusula, el Barça está preparado para, si decidimos aprovechar esta oportunidad, hacer lo que corresponda.
Lógico.
A ver, lógico. Es que para el Atlético es muy frustrante. Lo único bueno es que es al principio del verano. Lo que pasa es que el Atlético...
¿Y para Osasuna no es frustrante cuando se va a Europa?
Para cualquiera, Alfredo, pero evidentemente
pero no, hay que recalcar,
nivel de un futbolista y otro no es el mismo.
Y hay que recalcar que
el equipo.
El Atlético,
para Osasuna, Oroz es tan importante como para el Atlético.
Sí, pero Alfredo, el Atlético tiene trabas a la hora de fichar.
Meter el mercado política, por decisión propia.
Claro.
Sí. Bueno, fichando a Robert Navarro no debe tener tantas trabas, ¿no?
No, quiero decir que al final...
O sea, también los cuida en el sentido de los sueldos. La última renovación a Nico Williams le colocó en 6 netos. O sea,
pero si tú pones una cláusula de 58 millones es porque sabes que alguien va a venir y la puede pagar. Es como el caso del Español. Si tú pones una cláusula de Joan García de 20 millones de euros, alguien va a venir y la va a pagar. Si no pones
sobre una todo cuando el jugador está, claro, por la labor de que lo paguen.
Claro.
Porque si Nico Williams sale en rueda de prensa y dice, no, yo me quiero quedar en el Athletic y jugar toda mi vida aquí, se acabó, ya puede venir el Barça, porque
claro,
la cláusula porque tiene la menos Leti sentido.
Porque el Athletic da por perdido a Nico desde hace tiempo.
Claro.
O sea, saben que tarde o temprano se va a marchar.
Pero también os digo una cosa.
No es el caso, por ejemplo, de Unai Simón, que ya ha dicho por activa o por pasiva que él no se va a marchar. Pero es que Nico sí, entonces saben que tarde o temprano lo va a hacer.
Pero que cláusula
es si ahora mismo viene cualquier otro equipo y le dice al Athletic Club de Bilbao, quiero
el Bayern de Múnich,
el Bayern de Múnich o cualquiera, o un equipo inglés,
el Madrid o el Madrid,
y te pone en lugar de 58 te pone 70 porque considera que los vale o que vale más, te los podría poner.
Sí, pero otra cosa es que el futbolista se quiera ir.
Pero que desde que hay cláusulas, todos las han pagado. Es verdad que. Y el Athletic lo hizo. Si el Athletic fichó a Joseba Echeverría cuando estaba en la Real Sociedad, por ejemplo, a Víctor Alquiza en su día. El Barça. Peor fue cuando el Barça le fichó
a Martínez, pagó la cláusula de Íñigo Martínez.
Sí, cuando el Barça fichó a Rivaldo, al Depor, el último día del mercado. Ese sí que le hizo daño al Depor.
Yo la bronca entre los clubes la entiendo. Pero a mí lo que me dolería mucho es que los aficionados del Athletic castigaran de verdad a Nico Williams. Porque al final es algo lógico que el jugador quiera seguir evolucionando. Ya,
ya
se ha
pero
quedado un año.
Nunca va a entender
sí,
eso.
Sí, pero claro, el chico se ha quedado este año seguramente con el sueño de jugar la final de la Europa League en casa. En
San Mamés. Es que
no, de acuerdo. Sí, lo entiendo.
Mira, yo te digo una cosa, Gonzalo. Lo entenderían a lo mejor si el Athletic de Bilbao no se hubiera metido en Champions. Estando el Athletic de Bilbao este año en Champions, la afición del Athletic de Bilbao
no. Ya, pero
no
Rafa,
lo
va a Rafa, pero
no, que
esto
sí,
tiene
pero
dos
que
partes.
Te lo digo, ¿eh?
No, pero no.
No digo que tengan razón o no. Te digo.
Pero escucha una cosa, Rafa, pero que tiene dos partes. Una, Nico Williams lo acaba de decir, me parece que ha sido Gonzalo, no ha tenido la mejor temporada posible y ha visto cómo el Barcelona ha crecido exponencialmente muchísimo. Y dice, oye, ¿por qué yo a lo mejor estoy perdiendo este tren que puede ser más beneficioso para mi carrera o no?
Y luego que tiene amigos en Barcelona y le
sí,
gusta.
Pero bueno, eso ya es un detalle.
No, pero que al final, por ejemplo, el Bayern seguramente
ayuda, suma,
el Bayern sería también un gran equipo y un gran atractivo para Nico Williams. Pero en comparación con el Barça, yo creo que ni el Bayern ni ningún otro equipo. Él quiere jugar en el Barça, tiene amigos en Barcelona, ve que su proyecto futbolístico individual puede crecer y mucho en Barcelona.
Pelear por la Liga y la Champions todos los años.
Es que es
lógico. Alfredo, ¿y quién se quedaría en el banquillo?
Eso ya lo debatiremos en un futuro.
De momento. Hay muchos partidos. Algún día está Lewandowski, algún día Rafinha.
¿Quién sería titular en la final de Champions?
Bueno, queda mucho para la final de Champions. Ese programa lo haremos.
El estado de forma. Depende. Ojalá tenga ese problema Hansi Flick y yo.
Y tú, Alfredo,
de que el Barça está en Budapest en la final.
Con el año que se ha marcado
Rafinha. Vamos a ver. Mira, más cosas que ha contado Laporta en torno a que se está metiendo el Athletic Bilbao en la Liga. Por cierto, que me llamó la atención que sobre la nueva cúpula arbitral de la que te gusta hablar tanto a ti, Rafa, como a Gonzalo, él dice que perfecto, que le parece muy bien, que ningún problema, que se fía muchísimo del presidente Luzán, que lo que haga estará bien hecho, que no tiene ningún tipo de prejuicio previo, y sobre los obstáculos que se le están poniendo al Barcelona, que si no es con Joan García, es con Nico Williams, que si es el Athletic Bilbao, etcétera, etcétera. Así saltaba el presidente.
Se presentan dificultades, se nos ponen obstáculos, sí que estamos aprendiendo a hacer carreras de obstáculos, ¿eh? Y bueno, se trata de trabajar para ir superando los obstáculos y conseguir los objetivos que nos marcamos.
Bueno, pues al final es verdad que para el Barça todo es mucho más complicado y yo creo, como dice Alfredo, que al final sí que podrá pagar los 58 millones porque
sería
estará...
Sería un ridículo espantoso,
segundo, perdona,
¿no?
Perdona, Alfredo, que me pide paso Ana Rodríguez desde Butarque con protagonista. Ana.
Pues mira, Gonzalo, vamos a escuchar a una de las primeras protagonistas, a Claudia Pila, una de las goleadoras. Claudia, ¿cómo estáis? Supongo que esta victoria queda un poco empañada con lo que hemos conocido, esa meningitis de Aitana Bonmatí.
Sí, bueno, nos lo acaban de comunicar también así que nada, esperarla con los brazos abiertos, que se recupere lo antes posible para poder estar con nosotras.
O sea, no lo sabíais, habéis venido al partido y pensabais que era pues algo vírico o así, os acabáis de enterar.
Bueno, sinceramente no, personalmente yo no sabía absolutamente nada, sabía que estaba mala, nada más, y me acabo de enterar ahora mismo.
En el partido, bueno, ¿cómo os habéis visto? Es la última prueba de cara a la Eurocopa. ¿Cómo os habéis visto? ¿Cómo estáis? ¿Es una prueba positiva esa remontada? ¿Cómo os sentís?
Bueno, bien, creo que el equipo ha ido de menos a más, también de lo que veníamos. Teníamos que tener paciencia, hacer nuestro juego. Al final también llevábamos un par o tres de semanas sin competir. Como digo, hacer nuestro juego, paciencia, y creo que al final se ha visto en el resultado. La segunda parte igual hemos apretado un pelín más y han llegado los goles.
Claudia, tú sigues en racha, ¿eh? Otro gol más, tres seguidos con la selección.
Bueno, contenta, ojalá siga así y nada, contenta de ayudar al equipo.
Butar, que os ha animado un montón, con esa energía os vais mejor a la Euro, ¿no?
Sí, siempre la gente siempre nos apoya mucho. Esto, como siempre digo, nos da un plus para poder ganar, así que animo que venga mucha gente a la Euro, que los necesitaremos.
El hecho de que haya que habido que remontar en muchos de los últimos partidos, ¿os da igual siempre que se consiga la victoria o es un toque de atención también de cara a lo que viene?
Bueno, al final competimos contra grandes selecciones también. Creo que es, o sea, un punto a mejorar, obviamente, a que no nos marquen primero, pero creo que también es algo positivo porque aunque te pongas por detrás en el marcador, el equipo sabe darle la vuelta, sabe empezar a jugar mejor y sabe ganar los partidos remontando.
Claudia, tremenda ovación te has llevado, ¿eh?
Bueno, últimamente la gente me apoya mucho. La verdad que es un gustazo poder jugar aquí con la selección. Incluso con el Barça también siempre me siento muy bien arropada. Así que nada, gracias a toda la afición. Espero devolvérselo dentro del campo.
Y te sientes una de las jugadoras, podríamos decir, importantes, un rol importante con protagonismo, con galones en esta selección.
Bueno, pienso que vengo a la mía, voy a jugar y a intentar ayudar al equipo como he hecho durante todo el año, intentar estar lo mejor posible para aportar el máximo. Creo que todas las jugadoras de esta selección son importantes para toda la Euro. La Euro ojalá sea muy larga y creo que todas tendremos un papel fundamental.
Pues muchísimas gracias a Claudia Pina, una de las goleadoras, con ese mensaje. Aitana Bonmatí, la van a esperar.
Bueno, ojalá Ana, que llegue Aitana Bonmatí para el debut el día 3 frente a Portugal y si no, pues para el segundo partido ante Bélgica. Alfredo, para rematar el tema, el caso Nico Williams, ¿algo más?
No, hoy hemos estado, como te decía, con Koeman y Laporta.
Ah, han hecho las paces, es verdad, sí. Con un carajillo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Nos ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque era una relación bastante tensa y, sin embargo, afortunadamente han... Dice que ha sido tomando un café, dice el presidente Laporta, que la verdad es que va bastante sobrado. Dice, no, un carajillo. Y al final, con muy buen ambiente, con muy buen humor, han conseguido rehacer esa relación. Les hemos visto jugar al golf juntos, una partida, con lo cual, extraordinario. Y aquí paz y después gloria. Al margen de todo ello, Ansu Fati en Mónaco, se habla de una... venta de 11 millones de euros, la ficha la pagan a medias y una futura venta por la que cobrarían el 50% el Barcelona de la hipotética venta. El Barcelona se ahorraría la mitad de la ficha. Pablo Torre, camino del Mallorca, aquí serían unos 5 millones de euros por el 50%, es una petición expresa de Yagoba Arrasate, están solo hablando de las plusvalías y de la recompra de Barcelona. Ha dicho Laporta que está encarrilado el tema de John, y luego me decías que te explicara un poco el tema de la refinanciación. Es un tema muy complejo, ¿no? El Barcelona ha emitido un comunicado en el que dice que ha cerrado la emisión de bonos por valor de 424 millones de euros. Bueno, es refinanciar la deuda, es alargar lo que antes vencía inicialmente en el 2028, pasa a empezar a devolverse en el 2033 y a terminar de pagar en el 2050. Lo que sí dice es que el Barcelona tiene línea de crédito, es decir, si tú fueras una, incluso ha pasado en el rating a una situación de riesgo casi a la mitad de lo que tenía anteriormente. Es una buena noticia, aunque evidentemente esto, el que llegue el último, que apague la luz y que la pague, ¿no? Porque pues va posponiendo el problema económico, ¿no?
Alfredo, con lo que me has explicado, te digo una cosa, me vale, es más que suficiente.
Que... Por ahí van los tiros,
¿no? Sí, me valen. Yo no voy a ahondar más porque si no, no me entero. Que abrazo fuerte, Alfredo, cuídate.
Otro para todos vosotros. Buenas noches esta mañana.
¡Nueva York!
No está en Nueva York, pero sí en Palm Beach, echando de menos su casa, su calle, su gente. Alberto Pereiro, ¿sigues por ahí, no, Pere?
Sí, aquí estoy.
que, bueno, Alaba lesionado.
Que tampoco estoy con esposas aquí.
No, estás mal.
Estoy currando, pero soy español, soy madrileño y me gusta mi casa, evidentemente.
Lo sé, sí.
Y es lo que hay. Además lo conoces tú, que tú has venido mucho a mi casa, mucho a mi barrio, sabes que se está como Dios allí.
A ti te gustan las pequeñas cosas, los pequeños placeres de la vida. Tú no necesitas Florida, Miami, estas cosas.
Tenía un amigo hace muchos años, que ahora hablo menos con él, pero me dijo una frase muy... Dice, eres lo más típico de Madrid. Dice, ¿qué es eso? Dice, no, esto es cerveza, cigarro, darte una vuelta. Digo, pues sí, macho, pues ¿para qué quiero más? Dice, sobre todo de barrio. Digo, pues sí, soy de barrio. Aquí hay poca gente de barrio, eso sí te lo puedo asegurar.
Yo creo que sí. Que, bueno, la noticia, el regreso de Mbappé apunta a titular el martes, ¿no?
Bueno, vamos a ver, si está disponible, poco debate. Yo no sé por qué te veo venir. Y porque evidentemente no sé cómo es la corriente en España, pero sí lo estoy leyendo por redes y por evidentemente todo lo que sale desde aquí de Palm Beach y los tres partidos de Gonzalo, pero vamos a ser coherentes. O sea, es Kylian Mbappé, no estamos hablando de un futbolista cualquiera, y yo entiendo que Gonzalo ha hecho tres partidos para quitarse el sombrero. No, lo siguiente, o sea, de una escala de 1 a 10, pues le pondríamos un 12 por rendimiento, por carisma, por manera de entender las cosas, por jugador de fútbol, por presión, por todo. Y porque al final el madridista está ávido de canteranos y de ilusiones que tengan que ver con su país, con su equipo, con su cantera, y Gonzalo representa todo eso. Y encima ayer Xabi Alonso aparece en sala de prensa y me lo compara con Raúl, como lo estábamos haciendo durante la retransmisión del partido, pues aún más. Es verdad que es una perla, que el Madrid, la idea inicial y del jugador era venir a pretemporada a cumplir y luego buscarse un equipo en primera. Todo eso se disipa por completo, y ayer le preguntaba a Xabi, ya lo has escuchado, y él me decía que no se va ahora a valorar lo que va a pasar después del Mundial de Clubes, pero yo tengo la sensación de que este es un futbolista importante en la primera plantilla de Madrid para todo el año, y que Endrick es el primero, que cuando llegue mañana ya viene mosqueado, porque ya tendría que haber aprovechado los minutos para, en la ausencia de tres partidos de Mbappé, que tenía que haber estado era él, ha estado otro, y ahora pues en las rotaciones, quinielas y demás, pues tenemos todos la sensación de que va por delante de Brahim, que va por delante de Endrick, que va por delante de Rodrigo, y que en cuanto haya una baja arriba, pues va a jugar él. Y es una realidad, pero si vuelve Kylian, el titular es Kylian. Y si hace 5 entrenos, que el Madrid tiene 5 entrenamientos hasta el martes, pues lo normal es que Kylian sea titular el martes aquí en Miami frente a la Juve.
Lorena, es difícil ser, bueno, difícil, entre comillas, ¿no? Es ser canterano del Real Madrid, porque la exigencia es máxima, pero ser canterano y delantero aún más.
Hombre, ser el 9 del Real Madrid es para muy pocos. Incluso los que han sido grandes goleadores han estado cuestionados. Veíamos, por ejemplo, en su día a Morientes, que era pichichi, y aún así siempre estaba en duda. Siempre están cada año intentando fichar un 9. Creo que pesa mucho ese número en el Real Madrid. Y además, claro, y además hace tiempo que no se consigue un 9 del Real Madrid a la altura o con los números de un Cristiano mismo. Hasta Benzema se le puso en duda cuando jugaba más de delantero centro. El caso es que Gonzalo me parece ahora mismo lo más útil para el Real Madrid, para mostrar, ¿no?, como mensaje, decir, bueno, aquí nadie tiene el puesto asegurado, que parecía que por decreto los 3-4 de arriba el año pasado con Ancelotti sobre todo estaba ya todo asignado, y eso se veía en el pues en poco compromiso, o hemos visto a Vinicius.
Uy, parece que hemos perdido esa comunicación con Lorena. Frau.
Al final, lo más importante...
Pues Frau, por ejemplo, es de los que está muy ilusionado.
Sí, a mí es que, y tú lo estarás percibiendo mejor, Pere, allí, yo tengo la sensación, por lo que te cuentan los jugadores, por lo que hablan después de los partidos...
Albert, a Xabi Alonso se lo quitas ahora y le haces una avería.
Que están creyendo en Xabi Alonso, y eso en el Madrid es todo. Es decir, sí. Entrenadores del perfil de Xabi Alonso, además que son más tácticos, muy intervencionistas durante los partidos, necesitan más que ninguno que el jugador crea en ellos. Y yo lo que percibo, y estoy lejos, solamente por lo que les estoy escuchando después de los partidos.
Es tal cual, Albert. No hace falta,
sí, ¿verdad? Y la actitud en el campo, o sea, es...
Están enchufadísimos. Con él y están encantados.
Pero lo han conseguido en muy poco
tiempo.
Muchos
no hay curvas, dudaban y siguen dudando.
Y claro. Dicen,
ya verás cuando le pida Mbappé, ya verás cuando le pida Vinicius.
Y luego los matices tácticos.
Mire, ya ha corrido el doble que todo el año pasado.
Claro, justo. Pero luego también es verdad que de repente llega un central que la saca jugada de cine, que es Hausen. Decide poner a Güler por delante, que le da mucho más fútbol al equipo en medio campo. Libera a Valverde para llegar.
Yo apostaba por Güler en el centro del campo y creo que lo de Xavi es un acierto. Pero claro, apostaba hace un año. Me extrañó mucho que Ancelotti no lo probara.
Lo que no apostabas es con Güler robando 5 o 6 balones.
No.
Claro, pero cuando tú enlazas todo eso y además entra un delantero, Gonzalo, que juega para, además de para él mismo, juega para todos, por lo solidario que es, por lo que trabaja, por lo que corre.
Que Albert, que se había perdido en el Madrid.
Claro, pues al final el equipo mejora, claro.
Rafa, ¿tú crees que después de Ancelotti, bueno, donde había, yo hablé incluso de libertinaje, ¿no? Pero bueno, había más libertad seguramente táctica, ¿no? Y de trabajo. Lo dijo en varias ruedas de prensa, Ancelotti, que él a Vini y a Mbappé no les pedía defender. Les pedía jugar y marcar goles. ¿Crees que después de Ancelotti para alguno va a ser complicado un entrenador que está tan encima como es Xabi Alonso?
Yo creo que no. Yo creo que no. De todos modos, déjame decir una cosa. Ancelotti, aunque en la etapa final era claro que su salida del Real Madrid era ineludible y que ya estaba el tema agotado, ha triunfado, ¿no? Creo que estés todos de acuerdo, ¿no? Con sus ideas, porque parece que dejar jugar a Mbappé y a Vinicius va a ser un crimen. Entonces me da esa sensación a veces y a mí me parece que dejar jugar a jugadores como Mbappé y Vinicius es una maravilla, porque estamos ya empezando a acostumbrarnos a que, vale, todos tienen que defender, evidentemente que todos tienen que defender, desde el primero al último, porque si no, con el estilo de fútbol que hay ahora mismo en el mundo, un equipo está muerto. Pero aún así, también tenemos que dejar la libertad del futbolista, que muchas veces se pierde. Xavi no lo va a hacer, no va a perder la libertad del futbolista, y se está viendo. Con lo cual, tengo la sensación de que está encontrando absolutamente un equilibrio, además, para dar al madridismo eso que siempre ha querido, que es tener alguien nuevo de la cantera, alguien que ilusione de dentro, y eso para mí Gonzalo se lo está dando. Ahora, yo creo que esta es la puerta de salida para algún futbolista de los que están arriba, evidentemente. Yo creo que este verano alguno de los que está arriba va a salir.
Y Rodrigo es el que ha nombrado Pereiro. Y más que Pereiro, Xabi Alonso en rueda de prensa dejando claro que Rodrigo Mundial. Ya ha vuelto a conectar Lorena. Un segundo, Pérez. Lorena, remata el tema de Gonzalo.
Sí, que Gonzalo para mí es el claro ejemplo de, bueno, voy a hacer un poco de metáfora, ¿no? En el sentido de cuando tienes ya una relación larga, como pasado con Ancelotti, que los tres de arriba juegan ya por decreto y hay unos malos hábitos ya hasta tóxicos, bueno, pues llega alguien nuevo que intenta conquistarte con, sobre todo con esfuerzo, ¿no? Que se lo tiene que currar. Y Gonzalo ya no es por los goles, es por lo que muestra, son las ganas. Está diciéndole a Vinicius, oye, aquí hay que correr, claro que hay que defender más. Ya no es defender, sino que si tú pierdes un balón, pues tienes que intentar por lo menos ir a recuperarlo. Porque Gonzalo, más allá de los goles, te inicia la jugada, arrastra los centrales, habilita a sus compañeros. O sea, está mostrando lo que quiere Xabi Alonso para ganarse un puesto. Porque lo que no se puede repetir otra vez es lo que sucedía con Ancelotti, porque inevitablemente se relajan, se conforman, arman hasta el campo. Que decimos, no, es que hay que defender, bueno. Sí, pero por lo menos no lo probaban en el centro del campo, es que a lo mejor no estaba para recuperar 5 o 6 balones físicamente.
Déjame solo aportar una cosa, Gonzalo, muy, muy breve. También os digo una cosa, si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Claro. Todos los que arrancan tienen que ganarse el puesto y todos los que empiezan...
Ahora que se incorpora.
Vamos a ver a Hendrik, pero todos tienen que hacer ese punto extra... Porque ninguno es ni Mbappé ni Vinicius a día de hoy.
Dadme un segundito que quiero saludar en Charlota a Hugo Condés. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Que además estás bien acompañado, ¿no?
Sí, porque bueno, ya sabes que la noticia en el mercado de fichajes del día de hoy es la llegada de Alex Bain al Atlético de Madrid. Todavía no es oficial, pero él ya se ha despedido del Villarreal. Y es que estoy aquí en la zona mixta en Charlotte, esperando la comparecencia de los protagonistas del Benfica. Y me he encontrado un amigo, Daniele Micheli, compañero de Mediaset Italia, que el tío... Durante el año sigue al Inter de Milán, el Atalanta. Ha dicho, qué mejor que él para hablarnos de Ruggeri, que sabes que es el futbolista que sigue el Atlético de Madrid, Gonzalo, que ha elegido para el lateral izquierdo, que está a punto de firmar. Daniele, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Y he seguido al Atalanta cuando ha ganado la Europa League también.
O sea, que le has visto levantar títulos a Ruggeri.
Sí, sí, contra el Bayer Leverkusen hemos visto un gran equipo.
Oye, ¿cómo es Ruggeri? Preséntaselo a la gente, porque no lo tienen muy visto en España.
Para mí es un buen jugador porque tiene mucha cursa, sabe cruzar muy, muy bien, está mejorando, mejorado en los últimos años en lo defender, porque inicialmente sabía atacar, pero no defendía bien. Pero bajo de la dirección deportiva de Gasperini es mejorado mucho. Para mí es un buen jugador, uno de los mejores en Italia. En ellos spot.
Me decías que posiblemente con Simeone puede ser un fichaje para la selección por cómo, porque aprende a defender.
Porque puede mejorar en defender, pero generalmente es un buen jugador y ha hecho mucho bien en Italia, pero en Europa también.
Daniele, muchas gracias.
A ti.
Bueno, pues ya lo veis, ya os he presentado el nuevo fichaje. Ahora ya, a partir de aquí, Gonzalo, si quieres, ya hablamos de vaina. Pero Ruggeri, ya la gente de la última vez sabe quién es.
Sí, sí, no, a mí te digo una cosa, me parece un fichaje muy interesante, sobre todo por lo que puede aprovechar y lo que puede sacar Simeone, poniéndolo tanto de central como de.
Claro, está jugando en Europa Sub-21 lateral izquierdo, pero sí. En la Atalanta ha jugado con tres centrales, ha jugado también de central izquierdo en línea de tres. Yo creo que mejora a Javi Galán como lateral izquierdo y en un puntito de agresividad defensiva. Y luego el resto es una incógnita porque hay mucha diferencia de presión y de nivel entre el Atalanta y el Atlético de Madrid y lo que le van a exigir. Pero bueno, me parece un fichaje consecuente con las necesidades del equipo.
Hugo, antes de irnos con el Atlético de Madrid, que tenemos, nos queda cuarto de hora de tertulia, para cerrar el Madrid, sobre todo después de lo que vimos ayer, esa defensa de tres con Tchouaméni en el centro. Pereiro, estuviste ayer después del partido hablando con el francés, ¿no?
Bueno, antes de que escuchemos a Tchouaméni, por alusiones voy a contestar. Creo que mezclar Tóxico y Ancelotti y sus futbolistas me parece bastante atrevido, por el comentario que ha hecho Lorena ahora.
Lo digo por los jugadores, no por Ancelotti.
Vale, pero creo que es bastante atrevido, es una opinión igual.
Cuando uno se conforma porque sabe que va a jugar.
Vale, sí, pero de ahí a Tóxico hay un rato, creo, Dos, decía Rafa los que tienen que salir de arriba. Brahim ha renovado su contrato, tres temporadas, o sea que Brahim se va a quedar. Así que a Rodrigo le ponemos el interrogante encima porque ya va a haber programas suficientes para seguir preguntando, pero evidentemente cuando volvamos a Madrid hay tema de debate. Tres, Endrick está en una situación súper complicada porque ahora ha acelerado su llegada a Estados Unidos porque está viendo el percal, porque no es tonto. Y al final se podía haber quedado en Valdebebas entrenando para estar perfecto al llegar, pero ha visto cómo está la historia y ha dicho, oye, mira, me voy a acercar por Estados Unidos, aunque sea para no jugar, para que me vea mi entrenador. Y luego, punto número cuatro, fue el de la moto, qué gracioso es también, justo.
Bueno, no pasa nada, el de la moto, ¿no?
El puño justo en el oído. Y luego lo último, sí, lo que decías ayer, zona mixta bastante productiva para el micrófono de acero. El codo, está claro que por mucho que narre, le seguimos sacando brillo. Y hablamos con Aurelián Tchouaméni, que contestaba un poco de todo. Me parece una estrella delante del micrófono, un tío que tiene un don de conversación maravilloso, que te contesta lo que le da la gana. Y ayer, en esas 3-4 preguntas que tuvimos con él, nos dijo cositas. Mira, ahora ya pensar en la Juventus y otro gran partido vuestro. Y sobre todo a ti, te hemos visto muy bien en línea de tres centrales ahí dirigiendo un poquito.
Sí, la verdad es que vamos a seguir en esa competición. Creo que, como he dicho la última vez, cada partido jugamos un poquito mejor. Entendemos a veces un poquito más los principios del míster. Y tenemos que seguir así.
¿Qué tal te encuentras en esa posición ahí con dos centrales a tu lado dirigiendo un poquito la defensa?
La verdad es que voy a hacer lo que el míster me pregunta, ¿sabes? Como he dicho, lo más importante en nuestro equipo es el compromiso, dar todo para ganar. El míster tiene un game plan cada partido y creo que hoy todos hemos jugado un buen partido, tenemos que seguir así.
Y la verdad es que lo va cambiando un poco todos los días. Habéis jugado de varias formas distintas en los tres partidos. Al final hay que probar un poco de todo.
No, la verdad es que creo que nos juntamos un poquito con el adversario y bueno, tenemos que seguir así. Un día voy a jugar en esa posición, un día más en el medio, como otros jugadores, como Jude, como Arda, como Fede, todos. Pero hoy creo que somos muy contentos de la manera de jugar.
Habla bien español.
Lo del gameplay es muy bueno, porque define muy bien lo que va a hacer Xabi Alonso.
Y adaptarse a los rivales. ¿Sabes?
Exacto, exacto. Para cada partido, un día serán tres centrales, un día será línea de cuatro, un día será dos medias puntas, un día será un media punta y dos puntas, pero eso dependerá mucho del rival,
Sí. Pereiro, ¿algo más por Palm Beach?
No, pues que el entrenamiento está terminando ahora, que ha empezado a llover. hace más o menos 5 minutos, estamos aquí a resguardo, pero aquí ya sabes que llover es la orden del día, son 35 grados llover, y que mañana el que quiera estar atento al Radio Estadio, tanto por la mañana como por la, bueno, tanto mañana, por la tarde mías, por la tarde, por la noche vuestras, tanto la Peña Internacional del Madrid aquí en Miami, que tiene una montada que no es ni medio normal el Radio Estadio, como luego contigo por la noche el director de competiciones de la MLS, pues va a entender un poquito cómo es la idiosincrasia aquí del fútbol en Estados Unidos, así que el que quiera, que escuche buen programa, buen fútbol y buenas historias aquí en Estados Unidos.
Pereiro, un besito muy fuerte, cuídate.
Pereiro, recuerda que recuerde una cosa, porque renueven a un jugador no significa que no pueda salir,
Bueno, pues nada, ya le digo a Brahim que de tu parte.
No, yo no te digo que Brahim vaya a salir, pero te digo que porque renueven a un jugador, que al final pueda salir.
Venga, un beso, chao.
Un beso, que si no nos cuesta como en Interstellar, años y años. Hugo, que no está mal Baena,
Bueno, es un fichaje muy ilusionante. No te voy a decir que como Julián Álvarez, pero casi, porque es un futbolista que viene de lo que viene, de ser uno de los futbolistas más importantes de la Liga Española, porque es un chico joven, porque es un chico que genera ocasión, que tiene desborde, que encara, que tiene uno contra uno, que crea ocasiones de gol, y todo eso que te estoy diciendo es de lo que adolece el Atlético de Madrid, de lo que ha adolecido el Atlético de Madrid en los últimos tiempos. Ya sabes que estaba telegrafiado, que hace tiempo que el chico quería jugar en el Atlético de Madrid, y ha sido hoy cuando, a través de sus redes sociales, esto todavía no se ha hecho oficial, ni lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid ni el Villarreal, pero él en sus redes sociales ha dicho: antes de ser oficial, os lo digo yo, he tomado una decisión, espero que la entendáis, algún día volveré, y la decisión es esa, que ya hay acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, van a ser 45-5, y el futbolista va a jugar donde él quería. Y bueno, pues el Villarreal se va a llevar un buen dinero. De momento ya ha invertido algo en Moleiro, ¿no? Que es el futbolista que ha firmado para en principio sustituir.
Rafa, como anillo al dedo,
Sí, como anillo al dedo, pero dice una cosa Hugo que es verdad, que es un futbolista que desde luego en el Villarreal ha aportado todo lo que ha dicho Hugo, pero hay muchos jugadores que han llegado al Atlético de Madrid y que en sus equipos aportaban eso y que luego no han sido capaces. Creo que Álex Baena tiene unas condiciones fantásticas, que se va a acoplar a este equipo, que va a poder aportar muchas cosas, pero cuando llegas a un equipo de Diego Pablo Simeone tienes que tener siempre encima de la mesa que el entrenador es un entrenador exigente, peculiar y diferente a casi todos. Y bueno, él ha estado también con otros entrenadores, también perfil, por ejemplo, Marcelino, ¿no? Que también es un perfil duro para el futbolista y al final se ha adaptado totalmente. Jugador de futuro, jugador que a priori tiene que dar muchísimas cosas al Atlético de Madrid.
Sí, es un jugador además que va a competir muy bien. Te puede jugar en la media punta, partiendo de la banda izquierda, detrás del delantero, trabaja sin balón, es agresivo, tiene buen disparo con las dos piernas. Su fichaje a priori, pues estupendo para el Atlético de Madrid, la verdad.
Para ir cerrando, Frau, empiezo por ti. ¿Te ha sorprendido esta primera fase del Mundial de Clubes? ¿Esperabas menos, esperabas más?
No, el buen nivel de los equipos brasileños, los europeos les cuesta porque no deja de ser el final de temporada de los europeos y muchos han tenido partidos de selecciones en medio entre el final de sus campeonatos de liga. No, esperaba un poquito esto, de menos a más va el torneo. Y una pena habernos quedado sin River y sin Boca. Futbolísticamente no han merecido estar, pero siempre le dan un plus los equipos argentinos. A mí me hubiera gustado ver alguno de los dos en octavos. ¿Hugo?
Bueno, a mí me ha decepcionado obviamente el Atlético de Madrid, al que esperaba que estuviera más lejos, pero es increíble que hay 10 equipos que han sumado menos puntos que el Atlético de Madrid y están en los octavos de final. El Atlético de Madrid suma, pero son las peculiaridades. Se metieron 4 el primer día y lo has arrastrado. Me ha gustado mucho el nivel de los equipos brasileños, que No es que lo tengamos despreciado, pero es verdad que yo creo que este torneo, además lo dice muchas veces Frau, les favorece por la fecha en la que se juega, por jugar en el continente americano, por muchas cosas les favorece. Y luego hay un par de equipos que me están llamando la atención, porque les he visto muy de cerca. Rayados me está llamando la atención, que es un equipo que compite, que no se complica, y le quiero ver contra el Dortmund, que igual esa es la gran sorpresa de los octavos de final. Y bueno, ahí voy a tirar de colores. Mi amigo Felipe, qué equipo, el Flamengo, cómo juega. Que da gusto verle y vamos a ver a dónde es capaz de llegar y vamos a ver ese partido contra el Bayern de Múnich, que me parece el partido chulísimo de los octavos de final de este Mundial.
¿Lorena?
Pues un poco la línea de Hugo. A mí Flamengo No es que me sorprenda, porque además ha sido campeón en Brasil hace apenas 3 meses, que eso también le favorece por el tiempo de descanso que han tenido, pero es que estamos siempre infravalorando al fútbol sudamericano. El último ganador de la Libertadores, por ejemplo, con Botafogo, pues también muestra un nivel, o sea, son rudos, defienden bien, o sea, están muy equilibrados, que siempre pensamos que los brasileños, pues bueno, que son como muy caóticos y que únicamente saben atacar y encajar un montón de goles, y estamos viendo que no es así. Y que Boca y River físicamente han dado un bajón y se ha notado mucho la diferencia, por desgracia, con los equipos europeos. Y me ha faltado, déjame un apunte, que me queda con ganas de decirle a Hugo, a ver si puede preguntarle al colega italiano, a ver qué pasa con De Paul, ya que cubre también al Inter de Milán, porque el Atlético de Madrid ya va a hacer oficial la llegada de un 5, de Johnny Cardoso. No ha podido con Thiago Almada, que seguramente se va para Benfica, y queda ahí esa, no sé, para mí que Rodrigo De Paul es uno de los que verían con buenos ojos que saliese el Atlético de Madrid rumbo al Inter de Milán.
Bueno, y Rafa, ¿a ti te ha sorprendido esta primera fase del Mundial, del Mundialito?
A mí, bueno, sorprender no. Creo que tiene que... Quiero ver esta, a partir de ahora, las eliminatorias para que el Mundial crezca. Para mí tiene que crecer. Se ha vuelto a demostrar, aunque a Lorena le duela un poco, pero que el fútbol europeo está por delante del fútbol sudamericano y del resto del fútbol, y sí, yo creo que se va a demostrar hasta el final, pero es cierto que la gran decepción seguramente ha sido el Atlético de Madrid, pero tenía al campeón de la Libertadores, al campeón de Europa en su grupo, y regalaron ese partido primero porque podían perder, pero desde luego no por 4-0. Y para mí la gran noticia es la evolución desde el primer partido al tercero, y vamos a ver hasta el final, hasta que dónde lleguen, del Real Madrid. Creo que el Real Madrid de Xavi Alonso, o sea, que Xavi Alonso está dejando ya su impronta, y para mí está siendo el nombre propio de lo que estamos viendo en este Mundial de Clubes.
Yo creo sobre todo que antes del arranque, con esto ya cierro, antes del arranque del Mundial, hablábamos de Mundialito, de va a haber una diferencia increíble entre los europeos, los sudamericanos, y ojo, el Atlético de Madrid eliminado. El Inter de Milán sudando muchísimo, le ha costado muchísimo al subcampeón de Europa, pasándolo mal. El Botafogo ha demostrado que es un equipo duro, que va a ser rocoso, que veremos si se mete o no en los cuartos de final. El Al Hilal contra el Real Madrid en el primer partido es un buen bloque, ha trabajado bien, se lo puso muy complicado. El PSG, que era invencible, ha perdido un partido, luego sí, ha acabado siendo líder de su grupo. Luego estamos viendo también el renacer del Manchester City, que seguramente no era de los favoritos, y ahora todo ha cambiado. Y como decía Hugo, el Monterrey. Por lo tanto, antes hablábamos de Mundialito, y yo creo que a partir de ahora sí que vamos a hablar de Mundial, y nos lo vamos a pasar bien. Os tengo que despedir, que tenemos muchas cosas por delante, que ha habido baloncesto, que hay Fórmula 1, que hay motos, pendientes todavía de Aitana Bonmatí, a ver si Ana me da más noticias desde Butarque, si va a estar o no en el estreno de España en la Eurocopa. Frau, cuídate, descansa, seguramente te veremos el finde, así que bueno.
Sí, el domingo estamos por aquí.
El domingo, pues bueno, el domingo nos vemos. Un abrazo.
Venga, un abrazo, muchas gracias. Abrazo,
Lorena, mañana sales, ¿no?
Mañana sí.
Hoy no, hoy a descansar.
Por cierto, Rafa, obviamente hay muchísima diferencia con Europa, pero creo que nos estamos dando cuenta que quizás no tanta. En este mundo tan globalizado, cada vez somos más primos.
Bueno. Lorena, un beso muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Chao. Rafa, cuídate, tenemos el fin de
semana. Yo me quedo con mi vida monacal.
Ya lo sé. Hugo, un besito por ahí, ¿estás bien?
Me quedo por aquí a escuchar Benfica y Chelsea. Yo, entre Oblak, Joao Félix, Gaitán, pues casi el Atlético.
Te lo vas a pasar bien, ¿eh?
El Benfica, sí, correcto.
Bueno.
Lo veis en la Cucurella, le doy un abrazo por la Eurocopa.
Pues mira, perfecto, fenomenal. Un besito muy fuerte, Hugo.
Chao.
Y tenemos que hablar de baloncesto, como decía, porque aunque nos ha costado, España ya está en la final del Eurobasket femenino. Hemos ganado por 1 a Francia y nos vamos a enfrentar a la final a Bélgica este domingo. David Camps, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo, y con ganas de revancha, ¿eh?
Sí, muchas.
Esto sí que se puede decir, y además muy alto, el hecho de que el domingo va a ser una final con set de venganza. porque Bélgica ganó en la final del último Eurobásquet a España en el 2023 y el domingo no se quiere repetir esa historia, sobre todo con un grupo, el de la selección española, que ha sorprendido a la subcampeona olímpica, a Francia. Bien es cierto que tenía o tiene bajas de jugadoras importantísimas que están en la Women NBA, pero no deja de ser una superpotencia en sí, candidata al oro junto a Bélgica. Y España hoy ha sido otra vez...
¿Ha sufrido la pasa mal hoy o no?
Sí, hombre, claro. 12 puntos abajo en el tercer cuarto. Recordarás que contra la República Checa...
Estábamos totalmente fuera.
Sí, ¿no? Y dominando sobre todo el conjunto galo, lo que ha hecho muy bien en ese tercer cuarto ha sido sacar, no te voy a decir a golpes, pero sí por físico, a la selección española, con una defensa asfixiante, provocando pérdidas de balón, ellas jugando muy, muy, muy rápido en ataque, y suerte que no han estado excesivamente acertadas desde el lanzamiento de tres. En sí ha sido desastroso para Francia, un 5 de 30. También hay que contar con que esos fallos en los triples han estado motivados por las defensas variantes de España, por las defensas en zona, y cuando peor estaba la cosa, ha vuelto a aparecer la capitana, Alba Torrens, que ha anotado al final 12 puntos, pero sobre todo hay que apuntar este nombre, Agua Pham, sí. 19 años, 12 y a sus 19 años, 21 puntos al final, 9 rebotes, 31 de valoración, anotando en el último cuarto un triple que ponía a España por delante en el marcador, que hacía y obligaba a Francia a pedir tiempo muerto, y ahí yo creo que España se lo ha creído. Ahí ha sido cuando España ha dicho, no nos han sacado del partido, hemos mantenido la calma, hemos aguantado el tipo, y en un final igualado, las nuestras yo creo que estaban convencidas de que iban a ganar, y así ha sido. Además, muy buen partido de Elena Puello, con 9 puntos, y aportaciones, digamos que con cuentagotas, pero importantísimas, de Elena Buenavida, de María Araujo, y la defensa. La defensa ha sido fundamental. Fíjate que hoy Raquel Carrera, que contra la República Checa anotó 31 puntos, hoy ha anotado 4, pero en defensa ha estado pletórica. Con lo cual aportan en los aspectos en los que la selección lo necesita. Así que el domingo es soñar por el oro, pero con razón. Con muchísima razón.
Era nuestra 12ª semifinal en un Eurobásquet. Vamos a luchar el domingo a las 7:30 en el Pireo por nuestro quinto oro. ¿Qué esperas de Bélgica? Hoy le ha costado ante Italia, al final 64-66. ¿Qué partido, qué final esperas?
Muy igualada, muy igualada. Hoy, pues fíjate, Italia es la gran sorpresa de este Eurobásquet. Ha estado a punto de ganar a Bélgica, que ha ganado con un triple de Delaer al final del encuentro. ¿Y qué esperamos? Pues un partido bastante similar al que probablemente vimos hace 2 años en la final del Eurobásquet, con ellas intentando sacar partido de su superioridad en la pintura, sobre todo con una de las mejores jugadoras que hay ahora mismo en el baloncesto, no solo europeo, sino mundial, que es Emma Messemann, que es absolutamente imparable, aunque yo creo que ahí Raquel Carrera va a tener mucho que decir. Y también, por supuesto, Agua Pham. Y yo creo que ahí ellas, sí es verdad que tienen un juego exterior que es mejor que el mostrado por Francia, con Julie Van Loo, con Julie Aleman. Yo creo que es una selección muy, muy completa. También físicamente imponente, pero no tanto como Francia. Con lo cual yo creo que ahí veremos si la selección es capaz de parar a Messemann y también a Kiara Linskens, que es la otra pívot que habitualmente a España suele hacer muchísimo, muchísimo daño. En la última final, en el Eurobásquet del 2023, creo que fue más importante incluso que Messemann. Así que, bueno, final, como dice aquel, con favoritismo para Bélgica, y como España está en este momento de regeneración, de reconstrucción, con la juventud por bandera, pues no tienen absolutamente nada que perder, y creo que eso va a jugar mucho a favor de las de Miguel Méndez.
Te voy a decir una cosa, David, el protagonismo es de las jugadoras, eso está clarísimo, ellas se lo merecen, pero también él, también Miguel Méndez, ¿no?
Hombre, ha tenido un detalle que yo creo que es a destacar y que dice mucho de lo que en sí desde hace 20 años o incluso más es, entre comillas, la filosofía de la selección española, y es que por encima la diversión de cualquier cosa, él veía a las jugadoras, y lo comentaba en la previa de esta semifinal ante Francia, como demasiado felices, por decirlo de una manera. Y él, con su cuerpo técnico, pensó, ¿qué hacemos? ¿Rebajamos esta felicidad? ¿Nos ponemos serios? Oye, que hay que jugar una semifinal, que es Francia y demás. Y dijeron, no, que sigan felices. Y a partir de ahí, pues como dice aquel, comieron perdices. Es decir, que están en la final. Y yo creo que es la mejor manera de demostrar que no es incompatible la diversión, el entretenimiento, con el esfuerzo, con la dedicación, con la concentración, con el buen baloncesto, con el buen hacer. Una cosa no quita la otra. Es más, cuanto más feliz y más divertido sea, probablemente rindas bastante más.
Eso seguro, eso está clarísimo. Pero no solamente en el deporte, en la vida, sí, en la el vida, trabajo, ¿no? Es que así. En todo, si eres feliz, si te lo pasas bien, vamos, lo vas a hacer mil veces mejor porque vas a disfrutar. A las 7:30, el domingo, en el Pireo, esa finalísima del Eurobásquet femenino, España-Bélgica. David, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo fuerte, Gonzalo. Otro día hablamos del Madrid.
Otro día. Oye, enhorabuena también. Yo sé que eres muy madridista, enhorabuena. Pero hoy no toca.
Hoy solo toca baloncesto femenino. Ya verás tú la semana que viene.
Un abrazo, Camps.
Adiós.
Una pausita y nos vamos a Wimbledon.
Radio Estadio Noche.
Un atardecer.
Yeah. Quiero ganarle el tiempo pa' contigo poderme perder. Y por más que pase que tome distancia siempre va a volver. No quiero molestar mi amor, solo ya me pasa a ver. Se encuentra porque le he buscado y el día está soleado.
Decía yo que nos íbamos a Wimbledon, tranquilo, arranca el lunes, pero hoy hemos conocido el camino, el supuesto camino. Todos esperamos que Carlos Alcaraz llegue a la final de Wimbledon, cruzamos dedos y además yo creo que Carlitos está en un estado de forma espectacular. Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Contento?
Sí, bueno, ha sido un sorteo bueno para él, dado lo que había ya sabemos que Sinner no le podía tocar hasta la final, así que bueno, hay nada, pero sí que es verdad que se ha quitado de encima a Djokovic y a Draper, que yo creo que, bueno, si hay algún gran slam que Djokovic tiene opciones de ganar, o el que más opciones tiene es Wimbledon, y Draper pues para mí también es un peligro sobre hierba, no se va a encontrar con ninguno, luego sí, evidentemente que tiene jugadores por su lado, está Chichipa, está Rune, está Tiafoe, está una primera ronda con Fognini, obviamente. Pero creo que es un sorteo bastante amable en la primera semana, que es lo peligroso en hierba, y luego, pues sí, alguna curva, pero en general favorable.
De entre Chichipa, Rune, Tiafoe, ¿alguno te preocupa o te pone un poquito nervioso?
No, bueno, la preocupación aquí en esa superficie siempre es la misma, y es lo peligrosa que está la hierba la primera semana, porque está sin romperse, si te toca un sacador o alguien muy potente, pues es verdad que lo puedes pasar mal, pero es verdad que Carlos viene de jugar en Queens y de ganar en Queens, trae rodaje ya, ha estado entrenando en Wimbledon, y la primera semana no es que le haya tocado un sacador que diga, pues que no le va a dar ritmo, no, entonces yo creo que no, siempre con el respeto que supone la superficie, porque es imprevisible dentro de los favoritismos que están, y yo creo que están bastante claros, son Alcaraz y Sinner, y luego un grupo en el que viene Djokovic y alguno más. Pues la superficie hay que tenerle respeto, porque así nos lo ha enseñado durante siempre, pero bueno, que Carlos es favorito, pues evidentemente que lo es.
Te voy a decir que, te iba a preguntar que si Carlos está en el mejor momento de la temporada, no, te lo voy a preguntar de otra manera, ¿está en el mejor momento de su carrera?
Sí, posiblemente sí, desde luego por número seguro, con esas 18 victorias consecutivas, habiendo hecho la barbaridad de ganar Monte Carlo final en Barcelona, que la pierde porque se lesiona, si no, no la habría perdido, a ganar en Roma, ganar en Roland Garros, ganar en Queens, que para mí eso tiene un mérito tremendo porque la transición tierra-hierba es complicadísima, hacerla tan rápido, pues no te cuento, y conseguir ese doblete tiene mucho mérito, y bueno, es verdad que por números sí que está ahí, por sensaciones también tiene mérito, porque hay un jugador que es Jannik Sinner, que está por encima del resto, mucha diferencia, pero que por lo que sea, que eso podemos hablar otro día, pues a Carlos no consigue meterle mano, ¿no? Y eso, y la final de Roland Garros, pues yo creo que ha marcado un poco la rivalidad y ha marcado el futuro inmediato de los dos. Vamos a ver cómo se recupera Sinner, donde de verdad importa que sea aquí, porque se la pegó en Halle. Pero bueno, Wimbledon es lo realmente importante.
Si yo te digo 5 horas 29 minutos...
La final de Roland Garros, ¿no?
De claro, yo, a ver, te digo, tienes tiempo... pero claro, 5 horas 29 minutos narrando es extremadamente duro. Pero te puedes encontrar dentro de unas semanas con otra finalísima entre Sinner y Alcaraz narrando 5 horas y media.
Teniendo en cuenta que es extremadamente duro y extremadamente aburrido para que lo escuches, porque vaya soberano plasta escuchar a un tío ahí que si derecha cruzada, reparo encima. Claro, el tenis va tan rápido que a veces pues te come golpes.
¿Vas a dejar de hablar en casa? ¿Vas a intentar estar cuatro horas en silencio?
No creo que sea 5 horas y media porque la hierba es una superficie de Comalidaca.
No, eso no, ¿no? Entonces,
bueno, será larga, pero sí ocurre, pero espero que no sea otra 5 horas y media porque si no la gente se va a cansar del plasta este.
Pero vas preparado, ¿no? Vas preparado porque lo más normal es que nos encontremos con una finalísima chula, ¿no?
Estamos listos, el domingo ya en 2 días estamos allí, domingo por la mañana. Carlos va a jugar el lunes como vigente campeón, tiene que abrir la pista central, es el honor que le pertenece al campeón. Y nada, y estaremos y ojalá que el domingo 14 creo que es, que además es la final del Mundial de Clubes, pues estemos contando que, por cierto, la final se ha atrasado 2 horas, empieza a las 5 de la tarde hora de España, uh-huh. Así que no es nada descabellado que se solape una cosa con la otra, tal y como pasó con la de Roland Garros y esa final de la Nations League.
Pues te digo una cosa, como en su día, yo creo que ganaría en este caso el tenis. Yo creo que ganaría el tenis, pero vamos, de goleada.
¿Tú crees que no? Si está, no. Yo, evidentemente, que siempre va a ropa lo mío.
¿Tú crees que un Real Madrid, Real Madrid podía tocar Real Madrid City, ¿no? Real Madrid City París, en la final de la. Sí, no, el PSG creo que serían semifinales.
Serían semis, sí, vale.
¿Un Real Madrid City le ganaría una final de Wimbledon al Alcaraz Sinner?
Yo creo que se lo come.
Sí.
Ojalá. A ver, para mí, una final cara a Wimbledon entre estos dos después de lo de Roland Garros, Alcaraz Sinner en Wimbledon después de Roland Garros sería lo más, pero ya sabemos lo que es el fútbol, ¿no? No sé, en Roland Garros ganó el tenis, o yo creo así. ¿Qué habría pasado si hubiera ganado la selección la final? No lo sé, la verdad que tengo dudas. Pero bueno, vamos primero a ver que el Madrid llegue a esa final, vamos que Carlos llegue a esa final, que sea contra Sinner, y luego si estamos en el escenario, pues ya vemos.
Ya veremos. Rafa, abrazo muy fuerte, que haya mucha suerte.
Un abrazo, Gonzalo, adiós, chao, chao.
Soy ecológica, quiero una...
Radio Estadio Noche.
Y antes de irnos con el motor, tenemos que hablar de atletismo porque hoy han arrancado en la capital de España, en Madrid, en Vallehermoso, los europeos de atletismo por equipos y de momento, oye, nada mal. Estoy mirando aquí la general, lidera Países Bajos con 165,5 puntos. Pero ojo, España segunda con 134, no ha sido un mal día, victoria de Mohamed Atawi, el cántabro, que ha ganado en los 800 metros, mientras Dani Arce y Marta García han sido segundos en 3.000 metros obstáculos y en los 5.000 metros. Alberto Hernández, soy corredor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estáis?
Lo esperado, mejor de lo esperado, cuéntanos.
Uf, es que sabes lo que pasa, que últimamente la selección española de atletismo es tan buena que te tendría que decir lo esperado realmente, pero nunca hemos estado en una segunda posición en un campeonato Europa por equipos, así que realmente es mejor de lo esperado.
Mañana qué tenemos, qué pruebas en qué pruebas te vas a fijar y dónde crees que podemos ganar.
Bueno, mañana todavía tenemos más posibilidades. Vamos a tener las carreras de 1500, donde tenemos lógicamente a Adrián Ben, Águeda Márquez, que al final bueno, pues son potenciales vencedores. Y luego, a ver, este es un campeonato que es un poco extraño, ¿no? Porque al final dependemos mucho también de las sorpresas que se producen en ciertas pruebas y sobre todo de la gente que es capaz de dar lo máximo. Donde no se lo espera, ¿no? La gente, por ejemplo, que llega a lo mejor con la marca 16, pero luego te hace un puesto, pues yo qué sé, 12, por ejemplo, ¿no? Esos puntos son los que son la clave realmente. Tenemos también los obstáculos con Marta Serrano. Lógicamente, el fondo, el medio fondo, que sigue siendo un buen bastión nuestro. Vamos a tener las vallas con Quique Llopis, que es un valor seguro, una de las grandes estrellas del panorama español. Y luego ya habría que mirar al domingo para ver los relevos, ¿no? También estamos ahora mismo una potencia. Pero ya te digo que más que con una prueba, lo que yo cruzaría los dedos es porque nunca se bajen demasiado las expectativas, ¿no? Porque la gente que a lo mejor viene aquí en los últimos puestos no se relaje y diga, bueno, a lo mejor soy el 16, pero voy a ver si puedo ser el 14, porque en esos dos puntos puede estar la clave, Gonzalo.
Donde hay sorpresitas. Por cierto, ¿qué tal el ambiente en Vallehermoso?
Me ha parecido brutal, la verdad es que muchos lo han destacado. Hay que agradecer a la gente, ¿eh? Hay que agradecer a la gente la pasión por el atletismo, porque la verdad es que venir aquí a las 6 de la tarde es tener amor por el deporte. Hacía mucho calor, luego es verdad que se queda una temperatura magnífica a partir de la hora y media de competición, pero era duro. Y por ejemplo, Marta García, cuando has comentado, ha sido segunda en el 5000, puf, una auténtica locura, ¿no? Correr 12 vueltas y media a la pista así, pero el público empujando muchísimo. Y bueno, tú sabes que eres un buen conocedor del atletismo, que lo bueno que tiene además esto es que es un deporte en el que se aplaude a todo el mundo, entonces todos los atletas se sienten queridos, y eso es muy bonito, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, Dani Arce es derrotado por el alemán, se lleva los 16 puntos el equipo alemán, y sin embargo el público le pega una ovación, claro, tremenda, porque lógico, bate el récord de los campeonatos.
Es que es lógico, aquí vas a ver atletas, ¿no? No vas, hombre, queremos que gane España, sí, vamos a apoyar a los nuestros, pero es un privilegio, son tres días magníficos. Lo único, te digo, Alberto, me han hablado un poco mal del speaker, que no está a la altura, me han dicho.
puede ser, al final ya sabes cómo es esto, cogen uno cualquiera por ahí y le dicen, venga, sal ahí, y el hombre hace lo que puede.
Mira, a mí me encanta, te digo una cosa, para gente que no lo sepa, a mí me encanta poner la tele cuando hay una prueba en cualquier sitio y de repente digo, un momento, ese es Alberto, ¿no? A ver, es Alberto, y sigo escuchando y digo, sí, es seguro que es él. Te lo estás pasando bien, ¿no? Lo estás gozando.
Sí, me lo estoy pasando bien porque es un privilegio estar pues muy cerquita. Antes, por ejemplo, lo pensaba cuando estaba corriendo Maribel Pérez el 100, por ejemplo, yo estaba justo al lado, ¿no? En el tramito verde que hay cuando termina el tartán, y decía, ¡buah, me gusta esto, me gusta desde pequeño! Y estoy viendo aquí a los mejores de Europa, algunos de los mejores del mundo. He visto a Femke Bol, Gonzalo, a Femke Bol salir de tacos ahí, viendo toda su rutina, y para mí eso, que soy muy friki, es muy bonito. Pero bueno, por eso yo siempre lo digo en cada conexión con vosotros, que yo agradezco mucho la cancha que le dais a nuestro deporte, porque antes estáis hablando de tenis, ¿no? El deporte español está en un momento que cuesta mucho meter la cabeza, y vosotros es que en el atletismo no falláis nunca, me dais toda la bola del mundo y más, y de verdad que
debe ser.
Bueno, yo se lo digo a la gente, que no sé si es como debe ser, pero que hay que estar muy muy agradecidos, porque entiendo que es muy difícil sacar un huequecito con todos los grandes deportistas que tenemos en nuestro país.
La jornada de mañana, ¿a qué hora acaba? A las 9 y pico, ¿no? 9 y...
Por aquí más o menos, sí, por esta hora más o menos. Mira, justo ahora mismo me estoy llamando cuando he terminado de hacer la reunión con la europea, y no sé, pero lo que sí te puedo decir, si te animas, yo te cuelo, ¿eh?
Yo te digo una cosa.
A las 4 va a haber carrera de medios, ¿eh? 800 metros.
No estoy para eso. Mis rodillas no están para eso ni de guasa. El domingo me vas a ver que voy. No, te quería preguntar, porque hablaba con Rafa Plaza sobre una posible final de Wimbledon, con Carlos Alcaraz además ante Sinner. Si ganaría la final de Wimbledon, o si el Real Madrid llega a la final del Mundial de Clubes, la gente que decidiría ver una cosa o ver la otra, ¿no? Mañana arranca los octavos de final del Mundial de Clubes, hay un partido a las 6 de la tarde que es Palmeiras-Botafogo, nadie se levanta a las 6 de la tarde ahí para ver el Palmeiras-Botafogo, ¿no? Ahí gana el atletismo al 100%, ¿no?
Hombre, yo creo que ahí gana el atletismo, Palmeiras-Botafogo contra Águeda, contra Adri, contra Quique Llopis, yo creo que ahí tiene que ganar el atletismo.
Seguro. Oye, Alberto, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Cuídate.
Un abrazo muy grande a todos.
Chao.
No duermen nadie, serpientes por la calle, neón y criminales se ven. Hay mucho convertible, tipejos irascibles, señoras que dan miedo también.
Miami.
Miami.
Paco Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Miami, mi amor. Buenas noches.
El martes el Madrid en Miami, pero los octavos de final del Mundial de Clubes arrancan en Filadelfia. Hay muchas sedes, ya lo sé. No te las voy a preguntar todas.
No, las sedes te las dejo a ti. Yo te voy a dar horarios y días para que la gente también esté pendiente. Bueno, son esos octavos de final que arrancan mañana sábado. Son diferentes los horarios respecto a la semana. A las 6 de la tarde, duelo brasileño Palmeiras-Botafogo. El Botafogo que dejó fuera.
Me preguntaba, por cierto, un amigo, oye, ¿por qué hay tantos equipos brasileños y solamente pueden ir dos de cada país? Por la Libertadores. Porque la ganaron los equipos brasileños, claro.
Exactamente. Bueno, ¿tú quién crees que es favorito? ¿Palmeiras o Botafogo?
Botafogo.
Pues no, es Palmeiras, fíjate.
¿En serio?
Te lo digo. Esta es una historia que a mí.
Y es más.
Que a mí me atrae.
Yo creo que Botafogo puede llegar a las semifinales del Mundial.
Bueno, ahí ya no me voy a meter. Pero me ha sorprendido, la cotización. 2.40 Palmeiras, 3.55 Botafogo.
Pues méteme algo para Botafogo, porque voy con Botafogo.
Correcto. Yo con Botagua. Bueno, vamos con, después, mañana también a las 10 de la noche, en el Radio Estadio lo vamos a vivir. Atractivo, Benfica-Chelsea.
Pinta prórroga, Paco.
Tiene pinta prórroga.
Yo creo que mañana esa horita no la hago.
No. Tiene pinta de prórroga.
Me veo yéndome a casa como he venido.
Tampoco son dos equipazos de estos que se vuelvan locos. Es ligeramente favorito el Chelsea, 2.15, se paga muy bien la victoria del Benfica. 3.55, este partido y esta eliminatoria está muy abierta. La que no está abierta, o por lo menos a priori viendo las cotizaciones, es el domingo a las 6, Paris Saint-Germain, Inter de Miami.
Bueno, aquí sí que está el Miami.
Aquí sí. PSG, 1.22, la cotización que gane, normal. 12 euros que gane el Inter de Miami.
¿12 euros?
Que marque Leo Messi.
Pregunta, Paco, ¿que gane o que pase la...?
No, que gane el partido.
Que gane el partido.
Si todas las cotizaciones que estamos dando que es a los 90 minutos, ¿vale? 12 euros que gane el Inter. Que marque Messi, se paga a 3.50. Y que marque Luis Suárez a 4.70. Está bien.
Messi no está nada mal, ¿eh? Porque una faltita, ver, le puede caer.
También es verdad que aquí lo que se está valorando básicamente es que no es fácil hacerle goles al Paris Saint-Germain. Esa es, por eso las cotizaciones son tan altas.
Pero una falta es una falta.
Pero,
yo lo de Suárez lo veo complicado. Lo de Messi
es más probable. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, y el domingo a las 10 de la noche, Flamengo Bayern de Múnich. Es muy favorito el Bayern, como es lógico. Se paga 1.68 y para los que confíen en el Flamengo, la victoria se paga a 5 euros por euro apostado.
Yo aquí lo siento con el Bayern.
Y yo creo que también. Sí. Además, iría supuestamente por el lado del cuadro del Real Madrid. No estaría mal, ¿eh? Lunes 9 de la noche, Inter de Milán Fluminense. Bueno, pues es que es el favorito el Inter de Milán. Se paga 1.72 la victoria de los brasileños, por encima también de los 5 euros. 5.30 ahora mismo. Yo creo que vamos a tener uno en cuartos, que va a ser o Palmeiras o Botafogo, pero ojo con los equipos brasileños, que siempre te pueden dar una sorpresita.
Sí, porque además llega muy bien físicamente, eso por tanto.
El lunes solamente hay ese partido, a las 9 de la noche. Vale, ¿por qué? Porque el siguiente es en la madrugada del lunes al martes. El martes a las 3 de la mañana, Manchester City Al Hilal, al que conocemos bien. Es favorito, no tanto como yo preveía, el City se paga a 1.33. Yo pensaba que iba a estar la cotización en 1.12, pero no. 1.33 que gane el equipo de Guardiola. 8 euros y medio que gane el Al Hilal.
Es que no hizo mal contra el Real Madrid, yo creo que por eso no es tan bueno, favorito.
Y que le ganó al Pachuca también, sin encajar, ¿no? Sí. No tiene nada que perder. Y no defienden del todo mal. Que el City gane por al menos 2 goles de diferencia, se paga a 1.86. Y que se marquen más de 4 goles en el partido. Hay muchos goles en los partidos del City. Eso se paga muy bien, ¿eh?
Estas dos últimas me gustan mucho, ¿eh?
Son
interesantes.
Son interesantes. Sí. 3.55, que se marquen más de 4 goles en el partido. Y el último, aparte del Real Madrid, del que ahora te hablaré, el Dortmund Monterrey, miércoles 3 de la madrugada.
Aquí muchas dudas.
Pues
aquí muchas dudas.
Pues si te gustaban esas apuestas, que gane Monterrey se paga a 4.60. Que haya prórroga 3.75, que gane el Dortmund 1.78, y ahí te dejo esta. Un gol de Sergio Ramos se paga a 5 euros y medio por euro apostado.
Pues mira, me mete para el 4.60, ¿no? Se paga la victoria de Monterrey 4, y además 6. Va a marcar Ramos.
Pues bueno, pues está bien, me gusta. Me gusta.
En el 93.
Me gusta, ya lo veo más complicado. Ya
para
lo
acabar, complicado. El Madrid.
Y ahora, pues vamos a ir con el Real Madrid, porque es, sin lugar a dudas, el partido que más nos atrae a nosotros. Y es que el Real Madrid juega su partido, recordamos, de octavos ante la Juve el martes a las 9 de la noche, y como todos los partidos de este Mundial, se están decidiendo aquí, en Winamax. Entramos en winamax.es y ahí podemos apostar a todos y en cada momento. El Madrid es favorito para estar en los cuartos de final. La victoria blanca se paga a 1.68. Que gane la Juventus, que viene de ser goleado por el City, a 5.20. Bueno. De los maimas más apostados ahora mismo, que gane el Real Madrid y los dos equipos marquen al menos un gol, eso se paga a 3.55 por euro apostado. Así que mete el golazo decisivo en todos los partidos del Mundial y apuesta siempre por Winamax. Juega con responsabilidad y solo para mayores de 18 años.
Winamax, las mejores cuotas.
Dos últimas paradas de esta sesión nocturna de Radio Estadio, de este Radio Estadio Noche, con mucho motor en este último fin de semana del mes de junio. Tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Austria en Spielberg, en ese Red Bull Ring. Y la verdad, en los primeros libres de hoy viernes, en las primeras dos sesiones, buenas noticias para Fernando Alonso, pero
no tan buenas para Carlos Sainz. Jaco Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Noveno Fernando, décimo séptimo Carlos.
Sí, lo que pasa es que bueno, ya sabemos que los viernes son un poco engañosos, ¿no? Porque están probando diferentes cosas. Es un circuito muy particular este de Austria, es un circuito muy cortito, un circuito muy rápido y en el que no se sabe bien cuál es el neumático que va a funcionar, ¿no? Ha habido pilotos que han hecho tandas bastante largas con el neumático blando, ha habido quien ha hecho tiempos muy buenos, por ejemplo, Lance Stroll con el neumático duro, también Oscar Piastri ha hecho un tiempo muy bueno con el neumático duro, ha habido quien ha sacado el medio también, con lo cual está todo muy mezclado y es verdad que Carlos está bastante abajo, pero con las tandas que ha hecho con medios estaba bastante bien, ha hecho tandas largas que iban bastante rápido y bueno, vamos a esperar a mañana, ¿no? Pero es verdad que está muy abajo y esperemos que él pueda mañana en la sesión de clasificación pues estar un poco más arriba, ¿no? Y Fernando bien, sobre todo porque vemos a Lance Stroll que está cuarto y Fernando está noveno. Yo creo que este es un circuito que no se va a adaptar del todo bien a Aston Martin. Han estado a lo mejor jugueteando ahora con algunos reglajes, con algunas cosas que igual les vienen bien en clasificación y luego en la carrera pues seguramente no son tan efectivas, pero bueno, vamos a ver qué tal les va, porque en principio, como dices tú, son buenas noticias, ¿no? Estando cuarto y noveno.
Ahora te pregunto, ahora Hondo, en cuanto a los de arriba, Piastri, Norris y Verstappen, pero te quería preguntar por unas declaraciones de Fernando Alonso, hablando de las próximas carreras, de lo que le espera de cara al final de la temporada, y habla incluso de podio.
Bueno, vamos a ver, la verdad es que el equipo cambió bastante desde Imola, el coche, más bien que el coche ha cambiado bastante desde Imola. Yo creo que, y lo han estado comentando, ¿no?, gente del equipo, que seguramente pues la presencia de Adrian Newey, aunque no sea definitiva en el coche de este año, pues sí que ha ayudado, ¿no?, en temas de cómo está preparando el equipo, pues toda la forma de trabajar, etcétera, ¿no?, que está dando un vuelco a todo esto Adrian Newey, y seguramente ha tenido que ver, ¿no? Siempre ellos nos dicen que no, que Adrian Newey no tenía que ver, que no hace nada, pero sí que yo creo que está dando ya pinceladitas para sobre todo la forma de organización del trabajo, y el coche está empezando a ir mucho mejor, y vamos a ver. Bueno, Fernando no es un tío que siempre lance las campanas al vuelo, con lo cual si él habla de podium, pues vamos a ver si es verdad o no, porque suele ser siempre bastante precavido para todos. Si él habla de podium es porque él cree que van a llegar cosas que pueden hacer que el coche se acerque a las posiciones de cabeza.
A ver, es verdad que te lo pregunto cada fin de semana, te lo preguntaré hoy, te lo preguntaré también mañana de cara a la próxima temporada, y tú siempre me respondes lo mismo, que va a haber muchísimos cambios, que no hay que fijarse en lo que está pasando ahora mismo, pero del 1 al 10, ¿cuánto eres optimista respecto al coche que va a tener Fernando?
Buah, es que es muy complicado de
mójate, decir mójate. Eso, ¿no? Mira, si te has mojado con Bortoleto, no. Te puedes mojar con esto.
No, pero es que...
Enhorabuena, Bortoleto, octavo, no está mal, ¿no?
Lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien el chaval.
Sí.
Lo está haciendo bien también Antonelli, son dos pilotos...
Pero Antonelli no te cae tan bien, por lo que sea.
No, sí, me cae bien. Lo que
pasa, más niño de papa para ti. ¿A ti te gusta Bortoleto?
Que va. No. No, hombre, pero me pediste elegir a uno y elegí
sí,
a Bortoleto.
Te quedaste con Bortoleto, además me gustó tu respuesta.
Pero no me cae nada mal ante él, al contrario. Me parece un muy buen chaval y un tío muy, muy tranquilo, muy llano y muy buen piloto. Lo de las previsiones para el año que viene es complicado, porque nadie. O sea, esto es ahora mismo como un huevo sin abrir, ¿no? Como un melón sin abrir. Es que no sabes qué es lo que te vas a encontrar dentro. Y están todos los pilotos o todos los equipos con las mismas esperanzas, ¿no? O escuchas a veces que Honda están preocupados con el motor, pero luego escuchas que van bien con el motor, que creen que tiene un motor potente. Hay gente que dice que el motor Mercedes pues está muy por delante de los demás, y otros que dicen, bueno, no lo sabemos todavía. Entonces va a haber que esperar, ¿no? Pero fíjate una cosa, va a haber un cambio tan brutal en las reglas que cualquiera puede estar delante. Y sin cambio de reglas, fíjate la que ha liado McLaren en 2 años, ¿no? Que estaban, como cuarto o quinto equipo, y de repente son el rival a batir de todo el mundo. Entonces, hay que tener esperanza. Yo creo que en Aston Martin están haciendo las cosas bien, tienen un buen piloto como es Fernando Alonso, tienen al maestro de la aerodinámica, al maestro del diseño, que es Adrian Newey. Yo creo que hay que darles un voto de confianza. Si van a estar para ganar carreras, para ganar el campeonato, pues lo empezaremos a ver en los test, ¿no? Que de hecho, este año, por cierto, los test van a ser tanto en Barcelona como en Bahrein. Va a haber una jornada...
sí, va a haber una serie de test en Barcelona y otra serie de test en Bahrein, y ahí lo vamos a empezar a ver, ¿no? ¿Quién está adelante, quién ha hecho los deberes y quién no los ha hecho?
Pues sí, y ojalá que le vaya bien a Fernando y también a Carlos. Hablabas de los McLaren que siguen mandando, hoy primero Norris, segundo Piastri, tercero Verstappen, respecto al Mundial. Piastri suma 198 puntos, Norris 176, un poquito más atrás está Verstappen con 155. Te pregunto respecto a este fin de semana, pero también a lo que queda de Mundial de Fórmula 1, ¿esperas diversión, esperas movimientos? ¿Nos vamos a divertir o no?
Sí, vamos a ver qué pasa con McLaren, ¿no? Tuvieron un problema gordo ahí en Canadá, ¿no? Con ese accidente que dejó fuera a Lando Norris, y a punto estuvo también de dejar fuera a su compañero Oscar Piastri porque llegaron a chocar, y vamos a ver cómo lo soluciona esto McLaren, ¿no? McLaren es un equipo que tiene, a mi modo de ver, muchos problemas a la hora de gestionar estas cosas con sus pilotos. Siempre ellos dicen, estos son las papaya rules, ¿no? Papaya menciona al color del coche, y dicen, nuestras reglas son que los dos pilotos tienen siempre las mismas oportunidades. Bueno, esto puede estar muy bien, muy deportivo, pero a ver qué pasa a final de año, ¿no? A ver si van a empezar a perder puntos y se acerca Verstappen. Para mí, Verstappen, lo que pasa es que yo tenía un poco más de esperanza en que Red Bull hiciese un clic en el coche un poco más rápido, y de momento siguen siendo más lentos que McLaren, ¿no? Pero a poco que Red Bull consiga ese par de décimas que le faltan con respecto a McLaren, ojito a Verstappen, que no le pongan las cosas difíciles. Ahora mismo, bueno, pues McLaren están tranquilos porque lo tienen bastante bien, ¿no? Está Piastri bastante asentado. Lo que pasa que, bueno, tendrán que ver si eligen o si les dejan seguir luchando, ¿no? Veremos. Si sí. Les dejan seguir luchando, pues va a estar más divertido. Pero vamos, desde el punto de vista de la gestión del equipo, yo creo que no es del todo lo correcto, ¿no? Por cierto, y hablando de McLaren, hoy ha debutado en la primera sesión de entrenamientos libres un inglés que se llama Alex Dunn. Se ha quedado a poquísimo del tiempo de Lando Norris. Es un chaval que apunta muy bien y está dejando, bueno, pues con muy buen sabor de boca a toda la gente que ha trabajado con él, ¿no? Y en especial a McLaren, creen que tienen ahí, si ya tienen a Norris y a Piastri, que son dos muy buenos pilotos,
otro más.
Que creen que tienen ahí a uno más que puede hacerles sombra.
Alex Dunn, lo apuntamos. Mañana los últimos libres, de 12:30 a 1:30, la clasificación a partir de las 4 de la tarde, y el domingo la carrera, como siempre, a las 3 de la tarde, esta undécima cita del Mundial de Fórmula 1. Jacobo, abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo, Gonzalo.
Radio Estadio Noche.
Winamax con el deporte.
Y antes de cerrar este Radio Estadio Noche, es un fin de semana con muchísimo motor, como decíamos, con Fórmula 1, también con motos, décima parada del Mundial de MotoGP en Assen, en los Países Bajos, y la verdad, nos hemos llevado no uno, sino varios sustos, con caídas respecto a Marc Márquez. Pero yo creo que está bien. Compañero de la revista Motociclismo, Chechu Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo.
Tranquilidad, ¿no?
Tranquilidad, sí.
Vaya mañana.
Yo digo, vaya día hemos pasado. Pero digo, seguro que a estas horas, Marc, que entiendo que ya estará dormido, porque los pilotos de verdad es que suelen acostarse pronto, pero debe haber pasado o deberá haber pasado una noche de dolor, porque de verdad que se ha llevado dos palos Marc en una jornada que ha sido accidentadísima. Ha habido muchos accidentes, banderas rojas. Fíjate, ha empezado la mañana casi nada más arrancar por la mañana Moto3, una moto, la del español David Almansa, ha soltado un reguero de aceite por toda la pista y ha estado parada la acción más de una hora. Han tenido que llegar incluso los bomberos para tratar de diluir el aceite. O sea, ya empezaba cruzado el día. Todo se ha ido retrasando, varias banderas rojas más. En la primera sesión de entrenamiento por la mañana, ya Marc tuvo una caída muy dura, la verdad es que de las que mete el miedo, porque quizá es su caída más dura que ha tenido desde que está con la Ducati roja, que afortunadamente se saldó solo con una contusión en la zona del tríceps del brazo izquierdo. Nos quedamos un poco asustados al principio porque cuando se levantó inmediatamente se quitó el guante de la mano izquierda, se tocaba, pero luego, por lo que nos comentaban después, lo que tenía era la sensación de que lo tenía la mano completamente dormida, porque había afectado a uno de los nervios del codo, lo que normalmente se llama lo del hueso de la risa.
¿Sí?
Pues le había afectado mucho y le había dejado completamente dormida la mano izquierda. Pero fíjate, a pesar del susto en ese primer entrenamiento libre, volvió luego a salir a pista y consiguió el mejor tiempo. Susto uno. Pero es que el entrenamiento de la tarde, la práctica de la tarde ha sido accidentada, no, lo siguiente.
Sí, es que ha sido peor, ¿eh?
Ha sido mucho peor. Es que en los primeros 10 minutos se han ido 6 pilotos al suelo. O sea, era, enfocaban a un piloto recién caído, inmediatamente informaban de otra caída, otro.
Esto sí que era lo de que si pestañeas te lo vas a perder.
Total, por un momento hemos pensado, tiene que haber algo en la pista, bandera roja. No ha habido ningún problema de que hubiese algún tipo de aceite o algún componente deslizante que se ha quedado, sino simplemente pista fría aquí en Assen. La verdad es que hace bastante más frío, por ejemplo, que hace una semana en Mugello, donde superábamos de largo los 30 grados. Aquí apenas llegábamos a los 20, además el viento era frío y eso provocaba muchas caídas de delante. Dos banderas rojas, digo, después de esas primeras seis caídas, se fue al suelo. Quizá es la caída más espectacular de toda la jornada. El japonés Ogura, que creó una bola de fuego en su aprilla, por supuesto sin consecuencias, pero sí que paró la sesión. Después otra caída del italiano Salvadori, que volvió a parar la sesión. Y ya en el último instante, la última caída fue la de Marc Márquez, en los últimos instantes de sesión. Y fue una caída en la que, una caída muy rápida en la curva 7, casi a 160-170 kilómetros hora. Y lo que más dolió a Marc fue el arrastrón tremendo que se pegó por la grava. Además decía Marc, no es que sea una gravilla con piedras pequeñitas, sino que son piedras grandes que son de las que le hacen daño. Y en ese momento que Marc se ha intentado levantar, se ha tenido que volver al suelo, ha tenido que salir
ahí que no podía.
Acompañado por los comisarios. Y nos hemos preocupado, porque lo primero que ha hecho, bueno, ha ido primero al box, se ha quitado el casco, se ha visto que tenía en la zona de la barbilla sangre, sí, ha ido directamente al centro médico y ha habido unos minutos largos de tensión de qué puede pasar, porque siempre hemos dicho, en el nivel que está Márquez, este título casi solo lo puede perder Márquez y se puede perder así, por una lesión, por una caída. Pero luego es verdad que no se ha tranquilizado el parte porque tiene, vamos a decir entre comillas, apenas una contusión en la zona pélvica. Se ha quedado sin aire y le dolía mucho sus partes nobles, vamos a hablar claro, la zona de los abductores, la zona de la ingle le dolía mucho, tenía una contusión en la parte pélvica y luego ese golpe que tenía en la barbilla lo que le ha dejado es un punto de sutura en la zona de la barbilla, un corte, una raja que no va a tener, más allá de la molestia que tenga a la hora de ponerse o quitarse el casco, más afectación, pero sí que bromeaba después, Mar decía, qué pena que este puntito nos sume para el campeonato, pero sí que asumía que va a pasar una noche dolorosa, que va a ver cómo se levanta mañana, pero que lo que decimos, buena noticia, es que no ha tenido ninguna lesión de gravedad, y más allá del dolor y de que tenga que tomar antiinflamatorios para completar el fin de semana, va a poder, yo creo que, competir.
Sí, no hay peligro, ¿no? Tanto para mañana como para el domingo, tranquilidad respecto a que Marque va a estar.
Eso es. Bueno, de hecho, la palabra que ha utilizado el director médico de MotoGP, Ángel Charter, ha sido tranquilidad absoluta. No tiene ninguna lesión que le pueda complicar el Gran Premio. Lo que te digo, más allá de el dolor que va a tener Márquez. Pero bueno, otra cosa no, pero Márquez está acostumbrado a pilotar con dolores. Y otra cosa de la que también bromaba es que decía que, claro, él se ha caído mucho. Es un piloto que ha tomado muchos riesgos, pero decía, a los 20 años los dolores se pasaban más rápido.
Hombre, claro, esto es como salir de fiesta, recuperarse. Esto es como la resaca.
Cuesta más recuperarse.
Claro, sí, tú con 20 años salías de fiesta hasta las 7 de la mañana y vamos, al día siguiente estabas como una rosa o casi.
Finísimo.
Ahora, bueno, sales
preparada para la siguiente.
Te tomas un vino y al día siguiente lo notas. Tú lo notas, y me lo dices siempre. Dices, palmas, hoy con este vinito... ¡Puah! Lo voy a anotar. Que oye, también hay que decir una cosa, que el Mundial está fascinante, con Marc 270 puntos, su hermano Alex 230. Hoy Alex, en la última sesión de entrenamientos, ha acabado segundo, Quartararo primero. Hablamos mucho de Marc y queremos que gane Marc, pero ojo, lo de Alex es espectacular y veremos este fin de semana si se aprovecha o no de las caídas de su hermano, ¿no?
Efectivamente, para mí, creo que te lo he dicho alguna vez, para mí la sorpresa absoluta o la mayor sorpresa de este año no es que Marc esté en modo rodillo como esperábamos, sino en la actuación que está teniendo un Alex Márquez, que es que si no estuviese su hermano corriendo este año, tú imagínate, estaría líder destacadísimo. Ahora mismo Alex Márquez saca 70 puntos al tercer clasificado, que es Pecco Bagnaia, que va con la moto oficial, con los colores Ducati, en el mismo box que Marc Márquez. Pues Alex Márquez está ahí, la verdad es que fíjate, también por ponerlo en perspectiva, Alex Márquez en esta décima carrera del Mundial lleva más puntos que los que llevaban el año pasado tanto Pecco Bagnaia como Jorge Martín, que estaban igualados peleando por el título. Así que hay que poner mucho en valor lo que está haciendo Alex Márquez, sobre todo porque el único que está siendo superior, el único que le está ganando, es un piloto que ya a día de hoy es legendario y que probablemente, tal cuando bien, acabe su carrera, esperemos que dentro de muchos años vaya a ser si no el mejor piloto de la historia, uno de los dos, tres mejores, sin ninguna duda.
Eso seguro. En cuanto a los horarios, mañana esa carrera al sprint a las 3 de la tarde y el domingo, en este caso a las 2, la carrera de 26 vueltas, esperemos, sin caídas, tanto mañana como el domingo. Chechu, abrazo muy fuerte, cuídate.
Otro, hasta luego.
Seguimos.
Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes. Por cierto, si estás llegando a casa, no hay fútbol, no hay Mundial de Clubes a las 3 de la mañana. Es el único día que no vamos a tener fútbol. Mañana arrancan los octavos de final a partir de las 6 de la tarde. El Real Madrid que juega el martes, así que lo siento, llegas a casa a dormir. Decía, hasta aquí esta sesión nocturna con Alberto Fernández en la producción, con Javi de la Torre en la técnica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 5 de la tarde con más deporte, con más Radio Estadio, con todo el equipazo de deportes de esta casa, con Edu García, Alberto Collado, Mr. Chip. Si tienes viaje, te vas a divertir, te lo vas a pasar bien. Y si estás en casa, también. Les dejamos ahora con la cultureta, con Rubén Amón. Nosotros, a descansar. Chao, chao.
Radio Estadio Noche. Gonzalo Palafox.
What does it mean to provide medical care without borders? It means we never ask patients, which side are you on, or how much can you pay? Instead, we ask, how can we help? At Doctors Without Borders, our job is to save lives. Our care is without borders. Our compassion is without borders. And our determination to treat every patient, no matter who they are or where they're from, is without borders too. Donate today at doctorswithoutborders.org/listen.